Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
¿Cómo andan? Se viene la nueva programación. Y naturalmente el Diario Nacional tiene continuidad todo 2021. Diario Nacional. En la radio pública. Como todos los días, de 3 a 6. Por la 50. Con la cobertura periodística exclusivamente federal, generada por las compañeras y los compañeros de la radio pública. Con todo el resumen de lo acontecido en las últimas 24 horas, lo que va ocurriendo en el momento y lo que vendrá. Con un gran equipo desde Córdoba y desde Buenos Aires. Jueves 28 de enero del 2021. En la operación técnica en Córdoba, Clary Alba Gómez. En Buenos Aires, Gabriel Ceni. En el control central, Marcelo Díaz. Pasión Nacional con Lautaro Villamor. En la síntesis informativa y en la agenda, Sandra Prado. En la compaginación, en el armado, Matías Mayol. La musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la producción periodística, aquí en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Norberto Pacera. Y naturalmente, junto a nosotros, toda la oyencia del país, de la gran madrugada federal. Dándoles la bienvenida a todos y todas, compañeros y compañeras, todes, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides, nos sumamos a esta verdadera reunión, a este verdadero fogón, amenizando con muy buena selección musical y la información como protagonista. El Diario Nacional, que sigue todo el año. Y ahí vamos, arriba. En la conducción, quien les habla, Claudio Orellano. Agradeciendo los mensajes, el apoyo permanente, las caricias que provienen desde las distintas regiones del país. A toda la audiencia, agradecidos eternamente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días, muy buenas madrugadas. Realmente en un día bastante pesadito hemos tenido en Córdoba, donde una vez más, quiero decir, se han equivocado con el pronóstico porque no ha llovido. No ha llovido en todo el día, al contrario, estuvo el cielo por momentos límpido. En la ciudad de Córdoba mucho calor, realmente mucho calor hizo. Hoy que me despertaba cerca de las 2 de la tarde se sentía el calor rigurosamente. Por suerte uno estaba guardado en su casa, pero hacía mucho calor. Un poquito menos en Buenos Aires, pero acá se sintió mucho. Y todavía a esta hora, te digo, a esta hora ni te cuento. Sigue siendo alta la temperatura en nuestra ciudad capital. Teníamos 24 grados 4 hasta donde me fui yo, dirigiéndome ya para la radio. 24.4 teníamos. Naturalmente, hoy vuelven a consignar que es probable que haya tormentas aisladas como ayer, pero por lo que vi, el cielo está totalmente despejado y estrellado, ¿no? Por ejemplo, 23 grados 6 en estos momentos, 23.6 en estos momentos, ¿qué me contás? 68% de la humedad en Córdoba y el cielo totalmente despejado en la capital provincial, ¿sí? Y en Buenos Aires, ahí andaba la cosa, había descendido respecto a otros días, que no la pasaron bien los porteños, pero bueno, estamos en pleno verano, terminando enero, pero muy pesadito ahora, 25 grados 6, la actual temperatura, 44 la humedad, el cielo parcialmente nublado, y la máxima estimada para hoy en 31. Acá se habla de 28 grados para esta jornada, cosa que no sé, me parece que vamos a tener un poquito más. Siempre que auguran temperatura de 28 grados, puede ser 30, 31. En Capital Federal se habla de tormentas aisladas nuevamente hacia la tarde-noche. Acá en Córdoba, en casi todo el día, tormentas aisladas. Lo cierto que ayer, como el martes, no pasó absolutamente nada. Bueno, así está el tiempo, ¿no? De que te desorienta un poco. Los pronosticadores no le están pegando mucho en estos últimos días particularmente. Sí, ha llovido fuera de Córdoba. Sí, en lugares muy cercanos a Córdoba ha llovido. En algunos lados fuerte. Pero nada más, en Córdoba no ha llovido. Hablo de la capital en estos dos días, ¿sí? Bueno, ya vamos a actualizar. 23.6 decía en la ciudad de Córdoba y en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hablábamos de una temperatura de 25 grados 6. Pesadito, ¿eh? En Buenos Aires, muy pesado, te digo, ¿eh? Conociendo cómo son las madrugadas de Buenos Aires, este joven que te está hablando, que es nocturno y callejero, te digo que es pesadito andar por las calles con esta temperatura, ¿no? Da ganas de sentarte en una mesa y tomarte algo, ¿no? En una mesa, en otras circunstancias mucho más normales que las actuales, ¿sí? Bueno, muy bien. Les voy a dar las líneas nacionales ya para que se vayan comunicando, agradeciendo siempre esas muestras de cariño, de apoyo permanente. No llamen por el chat, muchachos, no pierdan el tiempo llamando por el chat porque no les voy a dar bolilla. Primero porque no es que no tenga ganas de saludarlo, simplemente porque estoy trabajando. No puedo atender el teléfono, así que no pierdan el tiempo en llamar. Pierden el tiempo en llamar. Es todo el día llamando al celular. El celular este que tenemos acá, la línea nacional, que es el 351-717-0505, es para dejar chat. Dejas un chat, felicitás, podés criticar, siempre en un marco de sumo respeto. Y está todo bien. Y después tenés una línea nacional, sí, para dejar mensajes grabados al 0810-222-0870. Y reitero, la línea nacional de Córdoba es 351-717-0505. Ya hay compañeros, naturalmente, dejando sus mensajes. Ya hay compañeros comunicándose con la radio pública como es habitual en cada mañana, ¿sí? Después, bueno, vamos a amenizar con música. Hoy vamos a tener alguna sorpresita. Después, mucho más adelante, ya llegando a la finalización del programa, cerca de las 6 de la mañana, vamos a tener alguna sorpresita. Porque ayer hablamos sobre un hecho ocurrido en la República Argentina, un hecho solidario además, ¿no? Tras una tragedia, un hecho solidario. Y hoy vamos a hablar con el protagonista. Después les voy a comentar de qué se trata. Vamos a hablar aunque sea un ratito. Y vamos a hablar muy lejos, ¿eh? La persona esa está muy lejos, pero en la Argentina está. Pero muy lejos está. Y ya sabe que lo vamos a estar llamando cerca de las 5:30 por ahí. Así que bueno, estén atentos. Bueno, muy bien, vamos con los principales títulos, exactamente las 3 y 13, principales títulos de este diario nacional. Naturalmente es que hoy va a llegar el avión de Aerolíneas Argentinas con las dosis de la Sputnik. Ya confirmó Carla Bisotti, la viceministra, que la tercera partida de la Sputnik V será de 220.000 dosis en este tercer vuelo que está regresando a la Argentina y que probablemente esté llegando en horas del mediodía, ¿sí? En horas del mediodía o pasado el mediodía, ahí, pasado el mediodía, ¿no? Así que, bueno, atento con eso porque, bueno, nos va a interesar mucho, naturalmente, una noticia que seguramente va a ser muy resonante cuando lleguemos a eso de la una de la tarde. Habló el presidente Alberto Fernández, que hoy cumplió su segunda jornada en Chile. Estuvo reunido con el expresidente chileno Ricardo Lagos Escobar, que administró Chile durante el año 2000 y 2006, durante los años entre el 2000 y 2006. Allí Alberto habló de la unidad de la región, que nos hace invencibles, volvió a reiterar eso, Alberto Fernández, y tuvo un encuentro importante, Alberto, con empresarios chilenos en la sede de la Embajada Argentina en Chile, con la presencia del embajador Marcelo Bielsa. Y también el presidente habló en la CEPAL, donde dijo que la unidad del continente es central. Alberto Fernández ofreció una charla magistral desde la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL en Chile, y allí remarcó los avances de la Argentina en medio de la pandemia y los objetivos que debe seguir el mundo tras la llegada del coronavirus. El mandatario argentino dijo: necesitamos ser un continente unido para enfrentar los desafíos que se vienen. Palabras de Alberto Fernández. La economía argentina, otro de los títulos, crecerá un 4,5% en 2021. El gobierno refinanció 196 mil millones de deuda. Reitero, el gobierno refinanció 196 mil millones de deuda. La habíamos escuchado a Sandra en una de las síntesis. Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 10.843 nuevos casos de coronavirus y 182 decesos. Ya sobre esos temas vamos a estar ya desarrollándolo a fondo en las tres horas, en todo el camino que dura el Diario Nacional. Y vamos a comenzar con Alberto Fernández y su segundo día en Chile. Ya el presidente ha retornado a la República Argentina. El presidente en la CEPAL dijo que la unidad del continente es central, ofreciendo una charla magistral desde la sede de la CEPAL en Chile. Necesitamos ser un continente unido para enfrentar los desafíos que se vienen, dijo el mandatario.
¿Cuáles fueron las fortalezas de esas ideas que durante tantos años se impulsaron? De ahorro del gasto, de eliminación del déficit, del ajuste. Si a la hora de la verdad tuvieron que salir los estados a socorrer a todos para que todo no se derrumbe de un modo más trágico. Yo creo que esa es la primera pregunta que debemos hacernos, porque la respuesta asoma de inmediato, ¿eh? Las bases económicas no eran sólidas, las bases sociales eran débiles, la injusticia existía y quedó al descubierto. La desigualdad era un problema y se expuso en su modo más perverso. Y es allí donde uno dice, bueno, nos pasó todo esto, descubrimos mucho que lo que decíamos era cierto. Entonces, ¿no será esta una oportunidad para revisar, como decimos allá en Argentina, barajar y dar de vuelta? Volver a mezclar el mazo de naipes y empezar a distribuir las cartas de otro modo. Yo creo que es esta la oportunidad, es esta la ocasión. También está claro que como la pandemia finalmente a todos nos atacó y a nadie dejó inmune, que dan evidencia eso de lo que siempre habla el Papa Francisco, ¿no? Que nadie se salva solo. Que en verdad necesitamos organizarnos como humanidad que somos, para ayudarnos. Y también creo que es la hora de volver a poner en valor una palabra olvidada en las últimas décadas. Solidaridad, no asistencialismo. Solidaridad. Ser solidario con el prójimo, ser solidario con el que peor está, ser solidario con el que más necesita. Parece mentira que estemos hablando de estas cosas, pero en verdad debemos hablarla porque hace mucho tiempo que no hablamos de estas cosas en los foros internacionales. Es más, en los últimos 4 años discutimos cosas insólitas. Nos hicieron discutir que el cambio climático no existía. Nos hicieron discutir si tenía sentido o no preservar el medio ambiente, que no es ni más ni menos que la casa común de todos nosotros. Y nos hicieron discutir los cultores de la productividad capitalista, que siempre nos generan enormes dolores sociales. Como dije antes, yo estoy seguro que tenemos una oportunidad, porque la pandemia, lo que dejó al descubierto son todas las incapacidades de este sistema. Y por lo tanto, esa oportunidad existe y tenemos que aprovecharla. Y esa oportunidad es hacer las cosas de otro modo, lisa y llanamente. Einstein dijo, con su sabiduría, con su sapiencia, que si uno sigue haciendo las mismas cosas no puede esperar otros resultados. Si después de todo lo que nos pasó volvemos a hacer lo mismo, ¿qué resultado distinto queremos encontrar? Es hora de que cambiemos las lógicas y empecemos a pensar de otro modo. Porque por esta vía, lo único que generamos es una perversa distribución de los ingresos, donde unos muy pocos tienen todo y millones tienen la nada misma. Y en esa desigualdad, nadie que haya abrazado la política éticamente puede vivir en paz.
La palabra del presidente Alberto Fernández, donde ofreció una charla magistral desde la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Chile, en su segunda jornada de visita a la Nación Hermana Trasandina. A propósito de esta segunda jornada, lo habíamos comentado, el presidente se reunió con el exmandatario chileno Ricardo Lagos Escobar. Arribó Alberto a la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo, ubicada en la comuna de Providencia, de la capital chilena, y allí mantuvo una reunión con su titular, el exmandatario de aquel país, Ricardo Lagos Escobar. El audio informativo.
Alberto Fernández se reunió con el expresidente Ricardo Lagos en el marco de su visita a Chile.
El presidente Alberto Fernández visitó la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo en la capital chilena para una reunión con su titular, el expresidente chileno Ricardo Lagos.
Fernández inició así la segunda jornada de actividades en el marco de la visita de Estado que realiza Chile y que ayer incluyó una reunión y firma de acuerdos con su par trasandino, Sebastián Piñera.
Bueno, muy bien, ahí daban cuenta de la reunión del presidente de la República, Alberto Fernández, con el exmandatario chileno Ricardo Lagos Escobar. Recuerdo en aquella época cuando Ricardo Lagos asumió la presidencia, Ricardo Lagos tenía una mamá muy longeva, que vivió hasta los 103 años la mami, ¿no? Y siempre comentaba el presidente Lagos que la madre deseaba como objetivo que su hijo llegara a ser rector de la Universidad de Chile. Ese era el deseo de su madre. Bueno, el hijo terminó siendo presidente de la República, ¿no? Terminó siendo presidente de la República. Y además Lagos se lo recuerda cuando se hizo el plebiscito por el sí o por el no, si seguía Pinochet en el poder. Ganó el no, recordamos, en Chile, con el 55%, y Ricardo Lagos Escobar, en una postura muy corajuda y valiente, señaló la cámara de televisión diciéndole: no te queremos más, Pinochet, en Chile, en plena dictadura, ¿no? Frente a la cámara de televisión, no te queremos más en Chile, Augusto Pinochet Ugarte. No te queremos más, no te queremos, dijo Ricardo Lagos en los días previos a la gran votación, que terminó ganando el no a la continuidad de Pinochet, y tuvo el genocida dictador, estuvo obligado luego del plebiscito a llamar a elecciones, donde asume en el primer mandato, desde el 90 hasta el 94, el dirigente democristiano Patricio Aylwin Azócar, ¿sí? Y Ricardo Lagos fue uno de los partícipes de esa Concertación que gobernó Chile hasta el año de 1990 hasta el año 2010, ¿no? Donde gana por primera vez democráticamente, con el advenimiento de la democracia, gana la derecha con Piñera. Piñera empezó siendo presidente en un primer periodo del 2010 al 2014 y ahora hasta el 2022, ¿no? Hasta el 2010, desde 1990, gobernó la Concertación de partidos de centro y centroizquierda, conformado por la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia de Ricardo Lagos, que era de tendencia socialista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esa era la Concertación. Gobernó 20 años en Chile y después de 20 años ganó la derecha en una elección popular, digamos, ¿no? Terminando su primer mandato en aquel momento Michelle Bachelet Geria, ¿sí? Bueno, dejamos un ratito la política de Chile. Quería recordar la postura de Lagos, ¿no? Diciéndole a vos, no, no te queremos más, Pinochet. Así era Ricardo Lagos en aquella época, año 1988. Y el presidente ofreció, el presidente Alberto Fernández, además, en su segunda jornada en Chile, llamó a los países de la región a buscar una salida común al ofrecer una conferencia de prensa desde la Embajada Argentina en Chile.
Y a Chile le hace falta electricidad en invierno, que es cuando la Argentina no la necesita. Entonces, ver la posibilidad de aprovechar esos aspectos estacionales para trabajar juntos. Yo creo que tanto en eso como en todas las materias que pudimos abordar, este fue un viaje más que fructífero. Fue un viaje muy interesante para poner en marcha muchas cosas que en común podemos poner en marcha y poder abordar también con los empresarios chilenos. Chile es un país que invierte mucho en Argentina. Hay empresas muy importantes, chilenas en Argentina, y yo quiero que ellos sigan aportando al país, quiero que se queden y sigan invirtiendo, y que puedan crecer, que es lo que nos interesa. La verdad, lo que todos participamos de la idea de que divididos somos más débiles. En un momento en que el mundo nos abre una oportunidad de construir un nuevo mundo con otras reglas, y donde si el continente estuviera claramente unido, podríamos tener más fuerza para hacer nuestros planteos sobre cómo queremos que sea el mundo post-pandemia. América Latina es el continente más desigual del mundo, y eso nos obliga a trabajar juntos, porque esa desigualdad es responsabilidad de los que gobernamos también. Y básicamente debería ser nuestro principal objetivo, terminar con esa desigualdad. Y por lo tanto me parece que América Latina tiene que estar unida para plantearle al mundo lo que América Latina necesita y lo que nosotros creemos debe ser el camino para lograr un desarrollo más equilibrado en el mundo. Yo he sido, antes de ser presidente, jefe de gabinete en Argentina durante 5 años y participé en muchas reuniones del UNASUR. Y en el UNASUR muchas veces el presidente Piñera participaba de aquellas reuniones, el presidente Uribe de Colombia. No era que todos teníamos un pensamiento unívoco sobre conceptual. No, no, teníamos posiciones diferentes, pareceres diferentes, miradas diferentes, pero nos respetábamos y todos buscábamos una salida en común para el continente. Y yo creo que eso hay que volverlo a recrear. Hubo un tiempo que en América Latina, creo que no tanto por nosotros, sino por el contexto internacional, eso se descuidó. Y en verdad, dejamos de privilegiar el continente y empezamos a enredarnos en discusiones que no eran nuestras, eran de otros. Así que yo tengo la firme voluntad, lo hablé hoy mucho con Ricardo Lagos, que es un amigo y además al que valoro mucho siempre. Y hablamos de este tema, de la necesidad de que el continente vuelva a unir esfuerzos y vuelva a trabajar en conjunto. A veces pienso que si fuéramos un todo, hubiera sido más fácil inclusive la negociación de las vacunas para muchos países que tienen menos recursos y más dificultades para conseguirlas. Y lo lamento, porque hubiera sido más fácil para todos. Así que yo espero que, bueno, que una de las enseñanzas que esta pandemia nos deje es que no tiene mucho sentido estar divididos y segregados, porque todo eso se hace más difícil, todo lo que viene es más difícil. Y aspiro a que podamos, en la diversidad, trabajar juntos por el bien del continente y de nuestros pueblos.
La palabra de Alberto Fernández en conferencia de prensa desde la Embajada Argentina en Chile. A propósito de la CEPAL, también se refirió el presidente Alberto Fernández al tema de la conectividad, que dijo que tiene que ser un bien público. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó en Santiago de Chile, durante la conferencia magistral realizada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que el acceso a la información es entender también el acceso a Internet. Hoy en día la conectividad tiene que ser un bien público y debe ser tratado como tal, lo mismo que la telefonía celular. Muy importante esto que está diciendo el presidente, ¿eh? Muy importante. En el marco de la visita de Estado de 2 días del primer mandatario al país vecino, Alberto aseguró que en Argentina hay 45 millones de habitantes y 60 millones de celulares. Sin embargo, la telefonía fija es un servicio público y algunos cuestionan que la telefonía celular lo sea. Cuando hicimos esas reformas, lo hicimos pensando en cómo el mundo había cambiado y cuáles eran las demandas nuevas de esta sociedad, enfatizó. El decreto 690 del año 2020 establece que los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Asimismo, la resolución 1467 del mismo año establece la prestación básica universal obligatoria PBU, por lo cual los prestadores de servicios de comunicaciones móviles deben brindar este servicio a partir del 1 de enero del 2021. En ese sentido, se pronunció la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra, quien afirmó que lo que está haciendo la Argentina no lo hizo nadie y remarcó la garantía al derecho humano de acceso a las tecnologías de la información para toda la población. En esa línea, Bárcena Ibarra valoró la importancia que tiene que Argentina haya declarado los servicios públicos esenciales y la implementación de la prestación básica universal obligatoria para los servicios de telefonía fija, móvil e Internet. -22.5 la temperatura en Córdoba ahora a las 3 de la mañana, 22.5 grados, el cielo despejado, humedad 72%, viento del norte, el viento de los locos a 7 kilómetros, la máxima estimada para hoy 28 grados, se habla de tormentas aisladas en la ciudad de Córdoba en casi toda la jornada de jueves. En Capital Federal lo decíamos, cielo algo nublado, 25.6 la temperatura, todavía no actualizamos los datos de la capital porque no lo actualizó el servicio. Y la máxima estimada en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en alrededor de 31 grados. Compañeros, compañeras que se van comunicando a través de la radio pública al 351-717-0505. Hernán Harry Rueda, mi querido amigo desde San Juan. Hola Claudio, como siempre un placer escucharte acá en San Juan, 25 grados. Abrazo, me dice Harry, Hernán Harry Rueda, querido amigo. Abrazo grandote. Y seguimos en Cuyo. Rubén de Mendoza manda un abrazote grandote. Buen día para Claudio y su gran equipo del Diario Nacional. Buen día, firme escuchando. Qué buena noticia. Solidaridad con nuestros compatriotas bolivianos. El avión de Aerolíneas trae 20.000 dosis para ellos. Me parece excelente. Unión Latinoamericana, buen jueves. Cristian Fernández de Zárate. Abrazo, Cristian. Buenas noches, queridos amigos. Aguante, Diario Nacional. Acá firme con la 870. Gran abrazo, Jorge Villar, el Toncar de la zona norte. Buenas noches, Diario Nacional. Claudio y equipo, qué lindo va a ser ir descubriendo la nueva programación de la radio. En un rato la comento, en un rato la comento. No sean ansiosos, tenemos hasta mañana para comentarla. Hay nombres y propuestas que prometen mucho, sí, ¿eh? Es una programación muy potente, les digo, ¿eh? Y por supuesto está Orellano, dice, y en cualquier momento se reincorpora Sonia. Esperemos, que viene marcando la senda con pulso firme. Bienvenidos a todes. Abrazos de Maxi desde Paraná. Gracias, Maxi, abrazo grandote. Qué bien, Claudio, seguirán todo el 21. Esta oyencia se alegra muchísimo y se suma a avivar este fogón tan acogedor. Te saludo cariñosamente a vos y a tu equipo. Besitos, cuídate mucho, querido amigo del amanecer. Besitos, Guillermina Tisera de Córdoba. Felicidades, querido amigo, Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia. Muy buenos días. Te digo que si cada vez que abras los ojos aceptás tu propia suerte, así también cada vez que los cierres encontrarás la paz. Felicidades, muy buenos días. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida. Saludos cordiales, hasta luego. Abrazo, Tito. Gracias por tu compañía. Siempre muy importante la compañía de Tito. Buen día. Me pareció un gran gesto solidario traer 20.000 dosis para Bolivia. Gran ejemplo para el resto de Latinoamérica. Abrazo grande, Claudio de Salta. Compañeros y compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y si querés dejar mensajes grabados no más de 30 segundos al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Recreo musical, primer recreo musical en nuestro Diario Nacional, con un tema del gran Ramón Navarro, Las Coplas del Valle, interpretada por Los Fronterizos.
Y hecho en el valle. Vengo. Patria Churrita.
¿Cómo les va? Soy Darío Villarruel. A partir del 1 de febrero estaremos en Radio Nacional todos los días de 13 a 15 en algo que usted dice a menudo casi siempre. Pase lo que pase. Pase lo que pase, Darío Villarruel y gran equipo en Radio Nacional para todo el país y el mundo.
Febrero 2021, la radio pública.
Las cosas que nos unen.
Maradona, el último ídolo.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial.
Es el gol soñado.
Un documental especial de Nacional.
Es el gol que uno se duerme esperando el partido del otro día de inferiores y dice, mañana quiero hacer un gol agarrando la pelota en la mitad de la cancha, tirarle un caño a uno, un sombrero al otro, tirarse por un lado y ir a buscar por el otro, esa el arquero lo eludís y entras con pelota y todo.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite, domingo 31, 19 horas.
Siempre, toda la vida he soñado lo mismo.
Una producción exclusiva de la Radio Pública.
Estás en Nacional. Enero 2021.
Radio Nacional.
La Radio Pública.
La Radio Pública tiene...
Vida.
Este verano.
De verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada. 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Thank you.
Astor Piazzolla, aclamado por su público. Allí Piazzolla, autor e intérprete Astor Pantaleón Piazzolla de Primavera Porteña.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Exactamente 3:46 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, actualizando los datos, 25 grados 1. Uy, está pesadísimo, 25.1, 44% la humedad, llama la atención, baja la humedad, el cielo algo nublado, 1002, decimal 2, viento del norte, también el viento de los locos allá, a 9 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, máxima 31, se habla de tormentas aisladas hacia la tarde-noche en Cava. En la ciudad de Córdoba, en la capital mediterránea, la temperatura actual 22 grados y medio, 72% de la humedad, 958 decimal 1, viento del norte a 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad a 10 kilómetros, máxima 28, y se vuelve a hablar como ayer, que casi todo el día vamos a tener tormentas aisladas. Bueno, veremos, ya lo sabremos. Recordando también que el presidente Alberto Fernández destacó que la vacuna Sputnik es realmente efectiva y dijo que se puso fichas en todos los laboratorios. Después vamos a desarrollar esta información. El titular de la CEPAL destacó el trabajo realizado por Alberto Fernández durante la pandemia. Sobre la relación bilateral, ya habíamos escuchado a Alberto, Piñera habló, el presidente de Chile, diciendo que nuestro país siempre respaldó el derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas. Por coronavirus habló el ministro de Educación Trotta, quien insistió en que las clases presenciales serán escalonadas y con alternancia. Seguimos con el tema de coronavirus. El gobierno formalizó la restricción de vuelos a Estados Unidos, Europa y Brasil. Rusia amplía su capacidad de producción para la Sputnik V para responder a la demanda de América Latina. En Estados Unidos, Biden lanza un ambicioso plan de lucha contra el cambio climático. El incendio en el Bolsón, el grave incendio en el Bolsón, causó un grave daño ambiental y llegó a Chubut. Leticia Díaz abrió caminos y es la primera mujer en ocupar la jefatura en Prefectura Naval Argentina. En Boca, Ameal, entre Riquelme, es uno de los títulos destacados de deportes que lo difunde la agencia Telam, dice Ameal, entre Riquelme, el Consejo de Fútbol y el futuro del equipo. Después vamos a hablar de la actualidad de Boca con Lautaro Villamor, en un ratito nomás. Exactamente las 3:49, seguimos con nuestra agenda del Diario Nacional y en este caso vamos ahora al testimonio de Rodrigo Mandagarán, director nacional de licencias de conducir y antecedentes de tránsito, acerca del acuerdo de reconocimiento recíproco entre la Argentina y Chile para facilitar el tránsito vial al permitir el canje de las licencias. Este es el diálogo de Mandagarán con Verano 2021.
En principio, el acuerdo sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, lo que va, el objetivo que tiene en realidad es facilitar el tránsito vial tanto a los residentes argentinos en Chile y a los residentes chilenos en Argentina, al permitir el reconocimiento y canje de las licencias de conducir vigentes emitidas por las autoridades competentes de ambos países.
Sí.
En tal sentido, el reconocimiento consiste en que tanto argentinos como chilenos van a poder conducir en el territorio de la otra parte con sus licencias de conducir nacionales, siempre y cuando, obviamente, esas licencias se encuentren vigentes y la persona tenga la edad mínima exigida por la otra parte para conducir. El reconocimiento es por el plazo de un año continuo desde el ingreso de la persona al país, ya sea el chileno que ingresa al territorio argentino o el argentino que ingresa al territorio chileno. Y, por otro lado, lo que se plasma en el convenio es el canje de las licencias. ¿En qué consiste el canje de las licencias? Consiste en obtener una licencia nacional de conducir por su equivalente en el país de residencia, sin que en principio se deban realizar las pruebas teóricas y prácticas exigidas para su obtención. ¿Qué significa esto? Significa que una persona, un argentino que obtiene la residencia chilena y cuente con una licencia nacional de conducir argentina, dentro del periodo de un año desde que obtuvo la residencia, va a poder realizar sin ningún otro trámite el canje de licencia por la licencia chilena y viceversa.
Claro. Entonces,
digamos, son las mismas condiciones de bilateralidad que se establece en el convenio tanto para los residentes argentinos como para los residentes chilenos.
La palabra del director nacional de licencias de conducir y antecedentes de tránsito, Rodrigo Mandagarán, en diálogo con Verano 2021. Bueno, volvemos ahora al tema de la pandemia y la diputada nacional Paula Penaca expresó que la mayoría de la oposición no fue responsable durante la pandemia. La legisladora de esta manera se refirió a los distintos proyectos que el oficialismo en la Cámara de Diputados busca tratar en una sesión que se espera sea la semana que viene, tras conseguir el consenso de la mayoría de los bloques para renovar el protocolo de sesiones mixtas con asistencia presencial y virtual en medio de la pandemia de coronavirus. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
La verdad que hemos tenido un año de mucho trabajo acompañando las medidas de nuestro gobierno nacional y hemos recibido también con alegría la posibilidad de prorrogar las sesiones y entrar en periodos extraordinarios con muchos temas muy importantes, como vos bien decías, sabiendo que es complejo por la composición que tiene la Cámara, por el propio ejercicio y funcionamiento de la democracia. Nosotros la verdad que hemos hecho la apuesta de cada sesión construirla a partir del diálogo y del consenso. Nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, y el presidente de la Cámara también, Sergio Massa, trabajan mucho en eso. Entonces, digamos, quizás para llegar a cada sesión tenemos un trabajo previo muy importante, pero bueno, tenemos temas centrales, tenemos que terminar definitivamente de sancionar la ley para la reestructuración de la deuda, que ha vuelto el Senado con algunas modificaciones y que creemos que es un tema central, porque sabemos lo importante que es para nuestro país poder enfrentar esa responsabilidad con la posibilidad de no jugarse en esa devolución de esa deuda tan abultada que tomó el macrismo, las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? En un año de pandemia fue importantísimo poder prorrogar los pagos de algunos de esos vencimientos, que si no hubieran dejado el país en una situación muy compleja, así que ese es un tema central para nosotros. Hay otro paquete de proyectos que envió el Ministerio de Economía, que también están en agenda y que esperamos poder tratarlos pronto. Hay uno de esos que es el incentivo a la construcción. Sabemos que el eje de la economía es central, que tenemos que poder volver a poner en funcionamiento la economía y que la pandemia eso lo ha hecho bastante difícil, y sabemos que la construcción es uno de los ejes dinamizadores de esta economía. Tenemos alguna otra serie de proyectos que quedaron pendientes, como el financiamiento de ciencia y tecnología, que es otro de los temas centrales que han quedado pendientes en el periodo de ordinarias y que los queremos tratar ahora. Por supuesto está el debate en relación a cómo va a ser el funcionamiento del sistema electoral este año, y está el debate en relación a las PASO. Hay varios temas que son centrales, que son importantes y que son temas delicados. Entonces, bueno, trabajando para llegar a esa sesión desde el diálogo y el consenso con las posibilidades de avanzar luego y sancionar lo que de alguna manera sea la expresión de las voluntades del conjunto, ¿no?
Exactamente 3:55 de la madrugada, la palabra de la diputada nacional del Frente de Todos, Paula Penaca. Ahora vamos con el testimonio del presidente del Colegio Médico de la provincia de Corrientes, Ignacio Cabral, concretamente en Paso de los Libres. Cabral dijo que desde el colegio presentamos una nota al Ministerio de Salud Pública correntino para que nos informe cuántas dosis de vacunas Sputnik V llegaron al hospital de Paso de los Libres, porque los profesionales de la salud que no ejercen allí no fueron vacunados y reclaman por la vacunación. El diálogo que mantuvo Cabral, presidente del Colegio Médico, a LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Y en verdad, bueno, yo como presidente del Colegio Médico, los médicos que no trabajan en el hospital público, uh-huh, me estaban preguntando a ver cuándo iba a llegar el turno para poder poner esta vacuna, porque somos todo personal de salud, somos la primera línea que tendremos que estar vacunados, ¿no es cierto?
Exacto.
No solamente los médicos, sino también los bioquímicos, los odontólogos, los administrativos de las clínicas, todo eso son considerados personales de salud y son los que tienen que estar en primer orden de vacunación, que verdaderamente no fue así. Además, lo que más nos llama la atención es la falta de información, porque no nos brindan ninguna información, no sabemos cuántas dosis mandaron a libre, a quiénes fueron que se vacunó. Verdaderamente, viste, es como que están en un limbo, y bueno, por eso fue que se le hizo esa nota, preguntándole al Ministerio de Salud Pública para ver a ver si nos puede informar. Nosotros como colegio médico, o por la parte privada, tanto de las clínicas como profesionales que trabajamos en la salud, no tenemos noción, y más, ellos no brindan ninguna información. Es difícil trabajar con ellos por la situación, cómo se manejan ellos, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, obviamente, a mí insistirme los médicos y preguntarme como autoridad del colegio médico, a mí yo no me queda otra que, bueno, preguntar al ministerio, y hicimos la carta, la nota, le presentamos al hospital, porque, bueno, el representante del ministerio en Paso Los Libres es el doctor Ferreira Adame. Bueno, estamos esperando a ver qué nos contestan.
La palabra del presidente del Colegio Médico allí en Paso de los Libres, Ignacio Cabral. Vamos ahora con la palabra de Carlos Spull, coordinador de las unidades Centinelas COVID-19 en Mendoza, quien se refirió al funcionamiento de la red de laboratorios para detectar el virus y su correspondiente cepa, al decir que surgieron 3 variantes virales del SARS-CoV-2, es decir, la COVID-19, agregando que la emergencia de estas variantes constituye un proceso evolutivo natural de los virus al pasarse de una persona a otra y multiplicarse en las células. El diálogo de Spull con LR6 Nacional Mendoza.
Sí, en realidad la mirada es que evidentemente el número de determinaciones a nivel de toda la provincia de demanda de laboratorio bajó sustancialmente. Del mes de septiembre, donde teníamos un 45%, 50% de positividad, ha bajado ahora que tenemos un 18, 15% de positividad sobre el total de muestras analizadas. Es decir, hay baja demanda porque hay baja circulación viral.
Ajá.
Entonces, bueno, nosotros hacíamos 8.000 determinaciones promedio por semana en el mes de septiembre, octubre, que fue el pico que tuvimos en Mendoza, y hoy estamos en las 3.300, 3.500 muestras por semana.
La palabra de Carlos Spull, coordinador de las unidades Centinelas COVID-19 en la provincia de Mendoza. Recordando a los compañeros que se quieran comunicar con la radio pública a través de la línea nacional de Córdoba, el número es el 351-717-0505, 351-717-0505, mensajes grabados, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. Vamos ya a las noticias, segundos para las 4 de la madrugada, primera hora del Diario Nacional, y ahora la síntesis informativa en la voz de Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se registraron 182 muertes y 10.843 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país asciende a 1.896.053 y las víctimas fatales suman 47.435. En lo que respecta a los porcentajes de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional, es del 55,8%, mientras en el AMBA es del 62,1%. Continúa fuera de control el incendio que se originó en el Bolsón, el fuego que afectó cerca de 10.000 hectáreas de bosque nativo en la localidad rionegrina, cruzó el límite con Chubut en dirección al Maipén. En las últimas horas, el gobierno nacional desplegó más brigadistas y recursos, mientras los vecinos de esa comuna, junto a los del lago Puelo, Las Golondrinas y Cholila, trabajan en la construcción de fajas cortafuego.
Tránsito.
la Ruta Nacional 16 entre el Puente General Belgrano, Chaco Corrientes y Joaquín B. González en Salta, habilitada. En la zona Paraje Consuelo hay obras, máxima 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo algo nublado, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 78%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, 25 grados 1 décima la temperatura, humedad 44%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Nuevos Aires desde el río, Nuevos Aires sobre el cielo, Nuevos Aires tuyo y mío.
Nacional.
Por eso te quiero, junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Lunes 1, temporada 2021. Lunes a viernes, sigue Federica, 7 a 9, Radio País. Arranca, 9 a 12, Gisela Busaniche, ahí vamos. 13 a 15, Darío Villarruel, pase lo que pase. Vuelve, 15 a 17, Mario Weinfeld, gente de a pie. 17 a 20, Luisa Balmagia, Horacio Embón, Encuentro Nacional. Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Nuevo Quinteto Real, comenzando la segunda hora del Diario Nacional, secuencia musical, decíamos, con el nuevo Quinteto Real, haciendo de Roberto Firpo el amanecer. Roberto Firpo, que tenía una orquesta típica de tango cuando concurría a los bailes, ¿no es cierto? Y después, cuando llegaba la medianoche, se transformaba esa orquesta típica de tango en orquesta típica de jazz. Era un fenómeno, Firpo. Abrevaba en el tango y abrevaba en el jazz. Bueno, y Roberto Firpo, además, un gran autor como este del Amanecer.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
el resumen informativo de la radio pública.
Exactamente las 4 y 6 de la madrugada, comuníquese al 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, si no, mensaje grabado, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. Segunda hora, decíamos, del Diario Nacional, dándole la bienvenida en la operación técnica en Maipú 555 a nuestra querida Dalila Cáceres, quien se suma al gran equipo del Diario Nacional por la radio pública. Bueno, a propósito del coronavirus, los compañeros, compañeras de LRA8 Radio Nacional Formosa nos informa que el senador nacional de Capital Federal, Mariano Recalde, habló y destacó los buenos resultados de Formosa en la lucha contra el coronavirus. Resaltó los datos obtenidos por la provincia en la lucha contra el coronavirus y al mismo tiempo señaló una protección mediática brutal hacia el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Formosa es la provincia que ofrece los números menos alarmantes, teniendo solamente 10 fallecimientos y 1.091 casos positivos, cuando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos ya 350.000 casos positivos y 8.000 fallecidos, lo que es una enormidad, advirtió Recalde. De esta manera, Recalde echa por tierra todas las macanas, las diatribas, los libelos, las mentiras que lanzaron los periodistas de los medios hegemónicos contra el gobernador Insfrán, diciendo barbaridades del gobernador Insfrán. Inclusive hubo algún dirigente de la oposición pidiendo la intervención federal a la provincia. Yo digo, ¿por qué los de la oposición no le piden la intervención federal a Jujuy, por ejemplo, donde gobierna el emperador Morales? ¿Por qué no le piden la intervención federal a Jujuy? Los de la oposición, digo, ¿no? Ya que hablan de pedir la intervención a Insfrán, yo les pregunto a los de la oposición, ¿por qué piden la intervención federal a Jujuy? ¿Por qué no piden la intervención al Poder Judicial de Jujuy? Los de la oposición, digo, ¿no? Que dicen una sarta de macanas, de mentiras permanentes, una retahíla de barbaridades a través de todos los medios hegemónicos. Se la pasan vituperando, desdeñando el gobierno de Gildo Insfrán. Entonces, naturalmente, salió Mariano Recalde reconociendo la gran tarea desplegada por el gobernador Gildo Insfrán, donde en estos momentos Formosa, lo dijo Recalde, solo tuvo 10 fallecimientos desde el comienzo de la pandemia y solo 1.091 casos positivos, mientras la ciudad de Buenos Aires ya ha tenido 350.000 casos positivos y 8.000 fallecidos. Con el fin de observar la estrategia sanitaria, hubo una invitación de la provincia de Formosa a distintas autoridades nacionales. El gobernador Insfrán invitó a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a fin que comprueben y observen la estrategia sanitaria implementada en la provincia. Hemos invitado formalmente al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, a que visiten personalmente Formosa, a fin de que observen por sí mismos la estrategia sanitaria implementada en nuestro territorio, señaló en su cuenta oficial de Twitter el mandatario formoseño. Formosa, lógicamente, se defiende y dice, bueno, vengan acá a comprobar cómo estamos trabajando sanitariamente en la provincia. De Formosa nos vamos ahora a la provincia de San Luis. Ya habíamos escuchado la palabra del coordinador de unidades centinelas de Mendoza COVID-19, Carlos Spull, y ahora Digo que expertos de la Universidad Nacional de San Luis, de la Universidad Católica de Cuyo y del Instituto de Química de San Luis trabajaron articuladamente para desarrollar un test genómico de detección rápida para nuevos virus coronavirus o causantes de coronavirus. La metodología se utiliza desde octubre del año pasado y es más simple, rápida y económica. Vamos a escuchar el informe desde Radio Nacional San Luis.
Básicamente en el Laboratorio de Salud Pública Provincial utilizan un protocolo que se basa en el protocolo implementado por el CDC de Estados Unidos, que es uno de los centros de referencia a nivel mundial para la detección de SARS-CoV-2. Y básicamente consiste en dos reacciones. Por un lado, vamos a identificar material genético humano, que es fundamental para garantizar de que la muestra se tomó de manera correcta y a su vez que presenta una integridad y una calidad adecuadas para llevar a cabo el proceso diagnóstico. Por otro lado, la segunda reacción de RT-qPCR va a estar destinada a identificar un fragmento específico del genoma viral si lo hubiera en esa muestra. Este protocolo, que es sumamente robusto y además se encuentra validado a nivel global, presenta la particularidad de que por cada muestra a analizar yo necesito llevar adelante dos reacciones, ya que las sondas que se utilizan para la detección tanto de material genético humano como material genético viral se encuentran marcadas con el mismo fluoróforo, que es FAM. Ante esto, nosotros, junto con los profesionales del Laboratorio de Salud Pública Provincial, proponemos una pequeña modificación que no cambia sustancialmente la esencia del método diagnóstico, y es marcar la sonda que está destinada a la detección del material genético humano con un fluoróforo diferente. Este pequeño cambio nos permite optimizar, digamos, el proceso diagnóstico, ya que disminuye en un 50% los gastos de reactivos y material descartable que se utiliza para la reacción, y a su vez disminuye la complejidad del proceso, permitiéndonos procesar un mayor número de muestras. Ya que, digamos, vamos a detectar simultáneamente en un único proceso de reacción el material genético, tanto humano como viral si lo hubiera. Esta metodología, que se llama PCR duplex, ha sido validada y ya se encuentra en funcionamiento en el Laboratorio de Salud Pública Provincial de Almiro Pérez Laborda.
La palabra de una de las expertas científicas puntanas, representante de la Universidad Nacional de San Luis, dando cuenta que crearon un método rápido para detectar la COVID-19. Profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires en protesta por un sueldo básico que se equipare a la canasta familiar, condiciones de trabajo dignas y pase a planta permanente de contratados, entre otros planteos. A las 16, el acto formal en el que realizarán un acampe por tiempo indeterminado, reclamando todos estos tópicos que yo he apuntado hace un rato. En Radio País, la enfermera Noemí describió cuál es la situación del sector y señaló que hasta el momento no han tenido respuestas.
Y lo que nosotros esperamos de respuesta es decir, tienen el aumento salarial, se acaban los contratos, los monotributos y las becas, que son basura, y tienen la respuesta del Estado, pasa a planta permanente de todo el equipo de salud, de los esenciales. Eso es lo que esperamos que nos digan. O sea, no hay otra. Ya nos cansamos de entregar petitorios desde el 21 de septiembre, que fue la primera marcha que hicimos con una convocatoria muy grande acá en la Cava. Le entregamos un petitorio a Nación, ya le entregaron los compañeros de los hospitales de zona de provincia, les entregaron a cada municipio, a provincia de Buenos Aires también, al Ministerio de la Provincia también han hecho petitorio y no hemos tenido respuesta. Estuvimos durante toda la pandemia en la calle reclamando esto, ¿no? Lo básico, que es el sueldo igual o mayor a la canasta familiar, el barrio de planta permanente.
Y de la protesta, el reclamo de los profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos vamos ahora a los conceptos vertidos por el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, al señalar que esta, la temporada de verano, es muy buena dado el contexto en que se desarrolla, en el marco del comienzo de la baja de los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, las autoridades anunciaron que si continúa esta tendencia, podrían flexibilizar el horario nocturno de 1 a 2 de la madrugada. La palabra del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco.
Más allá de que ha sido un año muy malo, ya un año con una pandemia, no podría haber sido de ninguna forma un buen año. Creo que estamos llevando la situación de manera muy razonable. Creo que se han tomado las decisiones que correspondían tomar en el momento que las teníamos que tomar. Nosotros, el gobierno nacional, los gobiernos municipales, no hemos tenido todas aquellas predicciones, digamos, agoreras que se hacían al principio de la pandemia en general, pero sobre todo para la provincia de Buenos Aires y para el conurbano en particular. Comienza el 17 de febrero con aquellos chicos que tuvieron algunas dificultades pedagógicas, un proceso de refuerzo de los contenidos. Eso es para un número acotado de alumnos, los que tuvieron algún tipo de dificultad, y el 1 de marzo comienza el ciclo lectivo formalmente. Presencial, y también vamos a mantener obviamente la virtualidad o los otros métodos que tuvimos que sostener el año pasado para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Va a ser un sistema dual en ese sentido. Algunos días los chicos tendrán que ir a la escuela, dependiendo del estado sanitario de cada uno de los distritos, las veces que van a tener que ir, y el resto se continuará con las clases por internet, por celulares, con los cuadernillos para aquellos chicos que no tienen acceso a redes. Así que lo mismo que hicimos el año pasado hacia el fin de año con algunos pocos distritos que pudieron volver a cierta presencialidad, sobre todo distritos del interior que no tenían un sistema sanitario comprometido, una situación epidemiológica grave, ahora lo vamos a plantear para toda la provincia con los mismos protocolos con los que venimos trabajando el año pasado. Están aprobados desde octubre en la provincia de Buenos Aires. Estamos modificando algunas cuestiones, estamos revisando algunas cuestiones para tomar los últimos detalles para la vuelta a la presencialidad, cuántas veces pueden ir en los distritos que están en el marco de nuestro sistema de fases en fase 3, cuántas veces por semana vendrán en fase 4, en fase 5. Bueno, estamos, nuestra ministra de Educación actualmente está terminando de delinear, de trabajar obviamente consensuadamente con los gremios de docentes esos detalles, pero es un hecho que se vuelve la presencialidad en el marco de un sistema dual que vamos a tener que seguir manteniendo, porque ante cualquier problema que nos impida en algún distrito en particular continuar con la presencialidad o tener que reducir la presencialidad, ese es un instrumento que nos permite continuar con el proceso de vinculación pedagógica con los alumnos. Mira, está saliendo un avión para Rusia que va a traer una cantidad adicional de vacunas, según nos ha dicho el gobierno nacional, que es quien está a cargo de la negociación y de la compra y la distribución de las vacunas, así que cuando lleguen ya se empezarán a vacunar, entre otros grupos, a los docentes que tienen mayores de 60 años, a los trabajadores de la educación, más que los docentes, porque también están los auxiliares de educación, mayores de 60 años o con algún tipo de comorbilidad, para que puedan ya volver a la actividad presencial a partir del 17 de febrero con esta revinculación y el 1 de marzo con el ciclo lectivo.
La palabra del jefe de gabinete bonaerense de ministros, Carlos Bianco, en diálogo con la radio pública. 24 grados 9 la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 44 es el porcentaje de humedad, el cielo algo nublado, 1002 la presión, viento del cuadrante norte a 11 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy 31 grados, se habla de tormentas aisladas hacia la tarde-noche. En Córdoba, 21 grados, la temperatura actual 78, el porcentaje de humedad, presión 958.4, viento del norte a 5 kilómetros, visibilidad óptima, cielo totalmente despejado aquí en la docta, máxima 28 grados, se habla de tormentas aisladas durante toda esta jornada de jueves. En un rato les voy a comentar algo de la nueva programación de la radio pública a partir del 1 de febrero. Ahora vamos con el testimonio del vicegobernador de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni, donde el jueves se tratará el DNU por la emergencia del terremoto. El vicegobernador anunció que se tratará en la Cámara de Diputados de San Juan la primera sesión del período extraordinario y será para ratificar dos decretos de necesidad y urgencia remitidas por el Poder Ejecutivo que tienen que ver con la emergencia del terremoto ocurrido el pasado 18 de enero y que afectó varios departamentos. Será en esta jornada, ¿eh? Escuchemos a Gattoni en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Dos leyes de necesidad y urgencia que ha enviado el Poder Ejecutivo para su ratificación. La primera de ellas es la que se sancionó el mismo día a lo que ocurrió el terremoto, o sea, que esto tiene, habla de la rapidez, de la oportunidad, de la reacción, tanto del presidente. El presidente se enteró y el otro día estaba acá, dando la cara, poniéndole la cara a la situación y comprometiéndose personalmente a la ayuda. Y ese mismo día el gobernador había dictado la primera ley de necesidad y urgencia que envió a la Cámara para ratificación, distribuyendo 99 millones de pesos para los municipios. No obstante, después de haber hecho una evaluación de daños, de contar con los censos pertinentes, se ha dispuesto, y habiendo conseguido una TN de 400 millones de pesos, esto ha dado pie para que se haga una nueva distribución en función de los daños. Hay un monto importante para los cuatro municipios más afectados, que son Rivadavia, Santa Lucía, Pocito y Sarmiento. Hay otro monto menor, pero sí importante para los municipios medianamente afectados, y hay un monto menor, pero también importante para los municipios levemente afectados. Creo que hace un total, tengo la confianza, 148 millones o 178 millones. No lo tengo claro, pero creo que son 148 millones. Y sumados a los 100, estamos hablando de casi 250 millones de pesos que de forma inmediata van a llegar a los municipios y que obviamente van a contar con el apoyo de la Cámara de Diputados y seguramente fundamentalmente de los diputados departamentales que son de los más afectados, ¿no? En realidad lo que hace el gobernador es, sabiendo que van a venir los fondos de ATN, teniendo recursos, adelanta los fondos sin esperar a que llegue la ATN. La necesidad de la gente no puede esperar, la urgencia es ya, entonces lo que hace es un tema de flujo de fondos. Sabe que, bueno, que puede derivar acá y después lo recupera cuando llegue la TN. La provincia puede hacer, teniendo los recursos asegurados, hacer ese tipo de juegos. Sin duda, y tiene, creo que es muy oportuna. Hay gente que la está pasando muy mal. Nosotros sabemos, hay que pedirles paciencia. Hay que entender que en el terremoto del 44 tardamos años en recuperarnos. Y hubo 10.000 muertos. En el 77 también tardamos un largo tiempo y hubo 152 muertos. En este terremoto no ha habido fallecidos y esta es la primera buena noticia. Hay cosas que los sanjuaninos hemos hecho bien, que es mejorar nuestro sistema de construcción, mantener y respetar nuestro sistema constructivo que ha generado la posibilidad de que no haya fallecidos.
La palabra del vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni. Del vicegobernador de San Juan nos vamos a la palabra de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. La prioridad, dijo, es proteger las viviendas y la vida humana en relación al pavoroso incendio que tuvo lugar en El Bolsón. La mandataria provincial se refirió al incendio generado en la zona denominada Cuesta del Ternero, que ya arrasó con 10.000 hectáreas, e indicó que en principio no fue intencional, sino un descuido humano muy lamentable. Estaban haciendo un asado, esa es la verdad. Lo comentábamos ayer con Sandra Prado, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de la gobernadora en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Tuve oportunidad de sobrevolar la zona del incendio, realmente impactante la cantidad de hectáreas que han sido consumidas por el incendio y, bueno, con un origen que suponemos hasta el momento, por la investigación que tenemos, que no ha sido intencional, pero un descuido humano muy lamentable que desde el cielo se observa muy claramente el lugar donde se originó el fuego y, bueno, realmente ha producido un daño enorme. Aparentemente, parte de esta mañana tenía esa estimación, un fuego que no se detiene, un fuego que depende su comportamiento de las condiciones climáticas, así que esté un poquito nublado, que baje el viento, ayuda. Tenemos expectativas de lluvia recién el domingo, así que bueno, todos los combatientes están abocados fundamentalmente a proteger las viviendas y proteger la vida humana. En realidad se observa desde el cielo que el fuego se origina en un patio trasero de una vivienda lindera con el bosque. Es decir, esta hipótesis es plausible, ¿no? Nosotros perseguimos durante toda la temporada incendios intencionales, tanto en la cordillera como en los pastizales, en otras zonas de la provincia, y se ha logrado dar incluso con los autores de este hecho. En este caso, tanto la policía de Río Negro como la fiscalía está más bien llevando adelante esta hipótesis, y bueno, la verdad es que es imperdonable también, porque un fuego mal apagado es una responsabilidad de la persona que lo realiza, más allá de la intencionalidad, y ha causado un daño enorme.
Ahí está la palabra de la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, dando cuenta del incendio que tuvo lugar en la localidad de Río Negrina del Bolsón. El fuego consumió casi 8.000 hectáreas. Bueno, la gobernadora hablaba de 10.000 y 3 viviendas. Fue contenido el incendio, pero nadie cree que esté bajo control. Después de 4 días de intensos trabajos, a los que se sumó una leve lluvia, una multitud de brigadistas pudo avanzar con mayor efectividad sobre el incendio en la zona del Bolsón y que sigue fuera de control. Cada verano en la comarca andina del Paralelo 42, que comprende diversas localidades del límite interprovincial cordillerano entre Río Negro y Chubut, la pregunta no es si habrá una catástrofe de fuego, sino dónde sucederá. Esta vez el foco inicial estuvo en el barrio El Mirador, perteneciente al ejido del Bolsón, al norte de esta localidad, en el faldeo del cerro Piltriquitrón. Las llamas consumieron más de 7.600 hectáreas productivas y destruyeron al menos 3 viviendas. Las lloviznas que se presentaron enfriaron el ambiente, lo que ayuda a la situación, pero para nada se puede hablar que el fuego esté controlado, explicó el jefe del área técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de la localidad Río Negrina del Bolsón, Nicolás de Agostini. Lo cierto que este incendio en la localidad del Bolsón causó grave daño ambiental y de momento se propaga desde la ladera este del cerro Piltriquitrón con dirección a El Maitén, sobre la estancia Mayín Cumé, sin poner en riesgo la infraestructura. 30 personas entre brigadistas y personal a cargo de logística fueron desplegadas en el terreno, informó el Servicio Provincial del Manejo del Fuego Chubutense. Vamos ahora con la palabra del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien se expresó sobre el encuentro mantenido con el presidente Alberto Fernández y brindó detalles de la reunión que se extendió por más de una hora. El diálogo con el LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Logramos hablar con el presidente, en donde quedamos justamente en dialogar y en tener un ámbito de debate apropiado, y en ese sentido es lo que estamos haciendo nosotros. Marcamos posiciones, tenemos una situación permanentemente de estudio del aspecto técnico de la ley que han presentado. Creemos que hoy todavía no tiene el consenso social en el debate. Basta ver la posición que ha tomado la Universidad Patagonia San Juan Bosco al respecto, que tampoco fue convocada para el debate seriamente. Lo mismo ha sucedido con el CONICET. Todo eso fue expresado al presidente y obviamente está totalmente de acuerdo en que cuando ocurra cualquier tipo de proyecto productivo que pueda ser beneficioso para nuestra provincia, para cualquier provincia, él lo va a acompañar, en tanto y en cuanto tenga justamente esa licencia social, sea un proyecto sustentable, genere recursos e ingresos seguros para la provincia, y no sea solamente un proyecto extractivista sin posibilidades del cuidado del medio ambiente, que haya un ente de control al respecto que sea serio y que sea creíble. Bueno, todos esos temas son los temas que hay que discutir, que hay que debatir y que hay que incluir en un proyecto. Nosotros, en Comodoro Rivadavia, hace 120 años, como yo digo siempre, nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con producir o no petróleo y que tengamos más de 1.000 pozos dentro de nuestro ejido municipal, en donde nos ha generado la gran cantidad de inconvenientes que hemos tenido en nuestra historia. La historia empezamos a cambiar, Saúl, hace pocos años, cuando en el año 2012 los comodorenses, a través del exintendente Néstor de Pierro, de Carlos Linares, de los sindicatos petroleros, camioneros y de la construcción, nos juntamos junto con los distintos sectores políticos e institucionales de la ciudad, decidimos pelear para que tengamos un dividendo extra como fue la ley de hidrocarburos. Tenemos más del 50% de las calles de Comodoro Rivadavia todavía sin pavimentar, y tenemos una ciudad de 120 años de historia cuando le ha entregado recursos infinitos a la nación y a la provincia. Eso también lo hablamos con el presidente, y en ese sentido la historia empezamos a cambiar hace poco tiempo. Pretendemos que los demás no cometan el mismo error que cometimos nosotros en nuestra historia, de no poder de poder tener un recurso enorme a favor de la provincia, pero que no lo hayamos podido disfrutar los comodorenses en cuanto a calidad de vida, ¿no?
La palabra del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo algo nublado, humedad de 44%, en Córdoba 21 grados la temperatura, 78% el porcentaje de humedad, del cielo totalmente despejado. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, bendecida jornada. Claudio, Sonia, equipos y oyencia de Diario Nacional, quería comentar que aquí donde vivo en Munro, en el partido de Vicente López, ya hay un cartel en la escuela 30 frente a mi casa de vacunación donde dice que hay que anotarse vía internet y luego te darán el turno. Mirta y Elvio te saludan, para Dios nada es imposible. Bueno, es verdad, te tenés que anotar por internet. Acá en Córdoba también nos anotamos todos por internet. Yo ya tengo la solicitud para vacunarme a través de la página de internet de Córdoba y bueno, estoy esperando que me den el turno para poder vacunarme. Es igual en toda, por lo menos en todas las provincias, así que calculo que en la provincia de Buenos Aires también, en el caso de la provincia de Buenos Aires, www.vacunatepba.gba.gov.ar, gov con B corta. Bueno, muy bien, gracias Mirta y Elvio, como siempre, gracias por el camino, gracias por el cariño que dispensan, todas las madrugadas. Un abrazo muy, muy cálido y apretado. Bien, 4:33, vamos a seguir con la música y llega esta mexicanísima, queridísima por mí, realmente siento devoción por ella, quiero decir, siento devoción, con ella me casaría, volvería a reincidir, quiero decir, mira qué declaración, ¿no? Qué declaración. Julieta Venegas, me voy.
Oh. Hola, 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 ¿cómo va? Atenti, a prepararse. Se viene el mejor programa de la tarde, el de la vuelta, con Luisa Balmaggia y con Horacio Embón. A partir del 1 de febrero, a las 17, de lunes a viernes, Encuentro Nacional. Para pensar, para dialogar con todos los personajes, con todos los temas. ¿En dónde? En la radio pública. AM 870.
Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Verano. Verano Nacional 2021.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola amigos, mi nombre es Fabián Maciel Arroyo, integrante de la guitarra de Malargüe. Es un placer para nosotros poder llegar a través de este medio a cada rincón del país y poder difundir lo que humildemente hacemos en nuestra tierra. Desde el sur de la provincia de Mendoza, los invitamos a escuchar la selección de vals que forma parte de nuestro material Haciendo Patria. Un saludo muy grande, Dios los bendiga y nuestra Madre del Cielo los proteja.
Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Thank you.
4:41 de la mañana, 24 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, 44% la humedad. En Córdoba, 21 grados, 78% la humedad, con cielo despejado. Máxima en Córdoba, 28, máxima en Buenos Aires, 31 grados. Oyentes que se comunican al 0810-222-0870.
Buen día, Claudio, a todo el equipo de Radio Nacional de todo el país, a la audiencia, buen jueves. Somos millones, millones escuchando Radio Nacional, porque hay mucha gente que, bueno, maneja tecnología, pero por sueño, por fiaca, por vergüenza, no escribe, no llama, pero día a día la audiencia se va sumando. Cristian de Zárate, lo mejor para todos ustedes.
Sí, Claudio, bueno, estoy un poquito desvelado, pero encontré, escuchándola a ustedes, una muy buena noticia de que en la programación nueva un doctor, un abogado que sabe mucho de leyes y de humanidad va a estar con ustedes. Confírmelo, por favor, Antonio de Verazate.
Hola, Orellano, ¿qué tal? Saluda Juan de la Capital Federal. Quería preguntarte a vos y a Prado, de esos 10.800 y 190, creo, ¿qué proporción corresponde al AMBA? Si me permitís, saludos a tus oyentes de Tafí Viejo y del impenetrable, del Chaco. Chau.
Querido compañero, Omar de Córdoba le habla, lo estoy escuchando con el tema de los medios. Bueno, los medios son medios terroristas. Estos grupos terroristas, Clarín, Nación, Mitre, toda la banda esta delincuencial, estos grupos de tareas que esmerilan el gobierno nacional y popular, lo vienen haciendo hace mucho tiempo, tienen muy mucha plata, son financiados por los fondos buitres, y bueno, y ellos le dan para adelante, no se cansan ellos, no bajan la guardia. Bueno, hace mucho tiempo que habría que cortarlos de cuajo esto.
Compañeros y compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870, bueno, el agradecimiento al querido amigo Cristian de Zárate, un abrazo, Cristian, que estás desvelado todavía. Antonio de Verazategui, que está preguntando por la nueva programación de Nacional y preguntaba si va a estar trabajando un afamado abogado, periodista, en la radio pública. Sí, si usted se refiere a mi querido amigo Darío Villarruel, sí, va a estar en la nueva programación de Radio Nacional con el programa Pase lo que pase. Darío Villarruel estará entre las 13 y las 15 a partir del 1 de febrero junto a Lautaro Villamor, nuestro compañero Lautaro Villamor, Tatiana Shapiro, Andrea Recupero, Verónica Urriola Beitia, Marta Fernández Germanier, María Fernanda Germanier, Daniel Arauz, el querido Daniel Arauz, Lucía Capozzo y Nazarena Lomaño. Darío Villarruel, con un gran equipo de periodistas, va a estar con Pase lo que pase, de 13 a 15. Juan, abrazo grande. Bueno, está preguntando sobre la proporción. ¿Cuánto es en proporción? Calculo yo cada 100.000 habitantes. Debe de referirse al número de contagiados y de decesos en la capital federal, calculo yo. Bueno, ya vamos a averiguar eso, Juan. Omar de Córdoba, muchas gracias, querido compañero. Te mando un abrazo grandote, Omar de Córdoba. Ahí, como Juan, como Antonio de Verazategui, como Cristian Zárate, pegado a la radio pública y comunicándose con nuestra línea nacional 0810-222-0870. También los compañeros se comunican en la línea nacional de Córdoba al 351-717-0505, 351-717-0505. Nuevamente Mirta y Elvio, que me dicen, Claudio, ¿podrá ser para cuando tú creas posible pasar el tema Martín Pescador de don Omar Moreno Palacios? Desde ya agradecida. Bueno, vamos a buscar Martín Pescador de Omar Moreno Palacios. Después yo le mandaba, yo hoy estaba pensando, mirá Mirta, transmisión de pensamiento, hoy estaba pensando qué será de la vida de Omar, que antes se comunicaba y ahora hace mucho que no habla con nosotros. Bueno, le mandamos un abrazo enorme al maestro, a Omar Moreno Palacios. recordando que está llegando el avión de Aerolíneas Argentinas en horas del mediodía con las dosis de la vacuna Sputnik V. La viceministra Carla Bisotti confirmó que la tercera partida de la Sputnik V será de 220.000 dosis. Sí, 220.000 dosis, 110.000 de cada componente. La Secretaría de Acceso a la Salud confirmó en Mar del Plata que la tercera partida de vacunas Sputnik V llegarán al país desde Rusia y contienen 220.000 dosis, 110.000 de cada componente. Durante una recorrida por una unidad sanitaria móvil del Ministerio de Salud, Bisotti dijo, llegó la confirmación formal y en eso nosotros somos súper cuidadosos hasta que no tenemos la confirmación debido a esta dinámica que tiene la provisión mundial de vacunas. El avión de Aerolíneas Argentinas que fue en búsqueda de la tercera partida de vacunas Sputnik V contra el coronavirus aterrizó a las 13:08 hora de Argentina en el aeropuerto internacional moscovita de Sheremetyevo tras un vuelo de 16 horas. El Airbus 330-200 con la nominación AR-1062 despegó el martes a las 21:10 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y como recién resaltábamos, está regresando ya este tercer vuelo que despegó desde Moscú a las 19:20 y está previsto que aterrice a Ezeiza en esta jornada, en este día jueves, después del mediodía. Y habló en otro orden de cosas el querido músico y amigo Juan Cruz Torres, hijo del gran Jaime Torres. El charanguista, mi querido amigo Juan Cruz, recordó al Toco Vázquez Zuleta en diálogo con Verano 2021. Se refirió a este historiador, docente, poeta y periodista, referente de la cultura colla y quebradeña, quien falleciera en las últimas horas a la edad de 83 años en Humahuaca, en la provincia de Jujuy, donde reside Juan Cruz. Los cerros están tristes, dijo, y así recordaba Juan Cruz al Toco Sixto Vázquez Zuleta en diálogo con Verano 2021.
Sobre todo hablar de la obra de él, como bien lo mencionaste, tiene que ver con el patrimonio cultural. Y a través del Museo Folclórico Regional, eso se veía expresado, ¿no? En un museo donde muchos visitantes de la ciudad de Humahuaca también tenían la posibilidad de ver cómo fueron evolucionando los trajes, las vestimentas, todo lo que tiene que ver con la tradición y la cultura de la quebrada. Uh-huh. Así que, particularmente por una cuestión generacional, en este duelo a mí me toca, bueno, compartirlo con los hijos, ¿no? Que son con los que también seguimos en este camino y nos tocan estos legados. Pero eso, el museo y su libro, ¿no? Sí. Y su manual con sus charlas tenía acompañada. Y me atrevo en ese un pasito más que son los nietos de Toco, que ya vislumbran como buenos instrumentistas de charango, de intérpretes del siku. Creo que tenemos en suerte en ese patrimonio y en esos amautas, ¿no? En estos sabios, claro, que nos marcan un camino, a la vez recibir esas referencias y bueno, la quebrada es un semillero enorme y generadora de toda esta cantidad de músicos enorme que sentimos orgullo por nuestra cultura. Así que bueno, de algún modo también decimos que esa semilla que se sembró va dando sus frutos.
La palabra de Juan Cruz, querido amigo Juan Cruz Torres, desde Humahuaca, recordando la figura del historiador, docente, poeta y periodista Toco Sixto Vázquez Zuleta. Seguimos ahora con los temas de la realidad política y habló la diputada nacional, representante de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, quien versó sobre los temas que se tratarán en las sesiones extraordinarias, indicó que el bloque obtuvo consenso para prorrogar la ley de incentivos fiscales a los biocombustibles. El diálogo que mantuvo con LRA 24, Nacional Río Grande.
Bueno, ahora, Samando, hubo dos decretos del presidente. En uno incluyó 25 temas y en el otro, que es el más reciente, algunos temas más para las extraordinarias. Si bien quiero ser también sincera en que hay una dificultad muy grande con el bloque de Juntos por el Cambio para llegar a poder, ponernos de acuerdo para la sesión. Se había buscado que los temas que tengan consensos, como por ejemplo la ley que prorroga los incentivos fiscales a los biocombustibles, que también casualmente es una ley que se impulsó muchísimo hace 15 años atrás y que ahora tiene una media sanción del Senado, extendiendo el régimen fiscal por 4 años. Es una ley que beneficia mucho a las economías regionales de la zona de Santa Fe, Córdoba, La Pampa. Bueno, había mucho consenso con esa ley. Esa es una de las que nosotros querríamos abordar. Después teníamos, hay una ley muy importante que busca reactivar la economía y el mercado interno, digamos, en todo lo relacionado a la construcción de las obras privadas. Es una ley que da importantes incentivos para la construcción privada, buscar que ahorros que tenga la sociedad sean puestos para la actividad de construcción privada, promoviendo también que haya más trabajo y que a lo mejor recursos que están fuera de Argentina puedan ingresar al país, y para eso se da una normativa impositiva con beneficios, por ejemplo, en cuanto a los bienes personales, a ganancias, para tratar de que se siga reactivando la economía. Todos sabemos que con la pandemia hubo una dificultad muy importante en la paralización que ya tenía la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y ahora el objetivo es volver a reconstruir esa economía con estos proyectos, por ejemplo, ese de las obras privadas, y volver a impulsar también como dos vías, ¿no? El impulso de las obras privadas y el impulso de la obra pública, todo lo que se ahorró en los intereses de la deuda, utilizado para volver a crecer. O sea, tanto la obra pública como la privada traccionan la cadena productiva y pueden hacer que haya un movimiento más importante económico en la República Argentina, ¿no?
Casi las 5:05 de la mañana, la palabra de la diputada nacional y ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Vamos ahora con las palabras de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, quien, como decíamos ayer, visitó La Pampa para participar de la firma del convenio ANSES Compensación del Déficit de la Caja Previsional 2018, y señaló que cumplir con el compromiso que tenemos con las y los jubilados. Al hacer referencia de su visita a la provincia, la funcionaria dijo que sucede en la misma línea de lo que ha manifestado el presidente Alberto Fernández tras la firme convicción de construir una metodología de trabajo federal. El diálogo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
La verdad es que venimos a cumplir con una parte de ese compromiso que tenemos como organismo, que es un compromiso para darle tranquilidad a justamente el gobierno de la provincia, porque como ustedes saben, la provincia tiene sus jubilados provinciales, digamos, los empleados del Estado que se van jubilando en la provincia, y nosotros lo que hacemos a través de un proceso de simulación, de un proceso de hacer distintas cuentas y de distintas evaluaciones, es transferir un fondo como para ayudar a la provincia a hacerse cargo de esas obligaciones que tiene para con sus jubilados. Así que lo que venimos a hacer a La Pampa es no solo a acompañar y a estar cerca de los 61.000 jubilados y jubiladas que tienen justamente un vínculo con nuestro organismo, que son jubilados y jubiladas de ANSES, sino también decirle presente y acompañar a los jubilados y jubiladas de la provincia. No solo cambió el gobierno, sino que además el presidente de la Nación ha manifestado su firme convicción de construir una metodología de trabajo federal, y cuando uno dice una metodología de trabajo también habla de un presupuesto, ¿no? Garantizar una perspectiva federal de gobierno también tiene que ver con cómo se asigna y se distribuyen el dinero, y de esto se trata. Así que estamos acá simplemente cumpliendo no solo con una responsabilidad ante el gobernador, sino con un mandato del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para, como les contaba hace un ratito, estar cerca de cada vecino y de cada vecina de la provincia.
Habló la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, con Nacional Santa Rosa. 457, ARBA, el organismo de la provincia de Buenos Aires, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, detectó en la costa atlántica 366.000 metros cuadrados sin declarar. Habló con la radio pública Cristian Girard, director del ARBA.
Mira, digamos que tiene dos momentos. Un momento previo donde, a partir del análisis de imágenes satelitales, nosotros contrastamos la información que tenemos en el catastro, en cada partida, con lo que se ve en las fotos. Ahí muchas veces podemos ver en el catastro baldíos, por ejemplo, que cuando vamos a ver las fotos detectamos construcciones. En ese caso, la segunda instancia es entonces hacer un reconocimiento ocular presencial para corroborar que lo que estamos viendo en las imágenes satelitales efectivamente existan realmente esos metros cuadrados construidos. Cuando eso es constatado ocularmente, entonces parte del operativo de fiscalización de ARBA es notificar presencialmente a los propietarios de esas construcciones, primero para notificar la multa y segundo para darles 30 días para rectificar la declaración jurada y que empiecen a pagar el impuesto. No, es presencialmente. Los inspectores de ARBA buscan que alguien reciba la notificación y firme. Si no hay nadie, después a las 48 horas volvemos y notificamos, aunque nadie reciba la notificación, y damos por notificado al propietario dejando el papel por debajo de la puerta, digamos. Si nosotros nos equivocamos en lo que interpretamos de las imágenes satelitales, entonces tienen esos 30 días que le damos para rectificar la declaración jurada, para presentar un descargo eventualmente si lo que está reclamando ARBA no corresponde. Mira, en el operativo verano, desde que arrancó en enero hasta acá, llevamos detectados en la zona de la costa atlántica, Pinamar y Mar del Plata, fundamentalmente, 366.000 metros cuadrados construidos sin declarar, tanto dentro como fuera de barrios cerrados.
La palabra del director del ARBA en diálogo con la radio pública. Estamos a segundos de las 5 de la mañana. Recordamos que el ARBA descubrió, detectó 366.000 metros cuadrados sin declarar en la costa atlántica. Qué tema, ¿eh? Bueno, vamos a la síntesis informativa. Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno porteño convocó a una nueva reunión a los sindicatos docentes. El encuentro con vistas al inicio de clases de manera presencial, previsto para el próximo 17 de enero, tendrá lugar a las 16 en la sede de la cartera educativa. Será la tercera reunión con los 17 gremios que representan a los docentes en la ciudad y el objetivo es seguir trabajando sobre los protocolos para el regreso a las aulas. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, había pedido a las autoridades porteñas un nuevo esfuerzo en el diálogo con los sindicatos para establecer una agenda común. El gobierno lanzó un registro de personas travestis y trans aspirantes a trabajar en el sector público. Se debe completar y mantener actualizado un formulario con información personal al que se puede acceder en el sitio web del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. A su vez, los organismos públicos deberán enviar a la Subsecretaría de Políticas de Diversidad los puestos de trabajo disponibles y sus características para poder adecuar la búsqueda y entrecruzar la información de los perfiles.
Tránsito.
Tránsito intenso en Cañuelas, en la convergencia de Ruta 3 y 205, la autopista Riccieri, normal hacia el aeropuerto de Ezeiza. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo algo nublado, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 81%. En Buenos Aires, cielo algo nublado, 24 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 44%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Nacional.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
La radio pública.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra se me cumpla. Por eso me quedo.
Volvamos a escucharnos.
Lunes 1. Temporada 2021. Lunes a viernes. Sigue Federica. 7 a 9, Radio País. Arranca. 9 a 12, Gisela Busaniche. Ahí vamos. 13 a 15, Darío Villarruel. Pase lo que pase. Vuelve. 15 a 17, Mario Weinfeld. Gente de a pie. 17 a 20, Luisa Balmagia, Horacio Embón. Encuentro Nacional. Febrero 2021. La radio pública. Las cosas que nos unen.
La samba del negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Gana valiendo al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Gana valiendo al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta samba.
Y a Salta quiere volver.
En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando con querer.
En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando con querer. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad.
Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar.
Sabiendo que sus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Quiero tener la esperanza
de verte Salta otra vez.
Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón.
Yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad.
Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Arrancamos con mucha polenta esta tercera hora del Diario Nacional en este recreo que nos regalaron los Guaira de Jujuy, de los hermanos Mazanti, la zamba del negro alegre.
Claudio Orellano, Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Bueno, no, habrán escuchado, ¿no? Se viene la nueva programación de Nacional. Escucharon parte de lo que va a ser la programación diurna de la radio pública durante todo el año 2021 con la gran voz institucional de Lalo Mir, de Eduardo Lalo Mir. Es la voz que se incorpora a la radio pública, una de las voces características que se incorpora a la radio pública. Bueno, lo decía Lalo, Federica va a seguir de 7 a 9, Gisela Busaniche con Ahí Vamos de 9 a 12, Pase lo que pase con Darío Villarruel de 13 a 15, Gente de a pie con Mario Weinfeld de 15 a 17, Encuentro Nacional de 17 a 20 con Luisa Balmagia, Horacio Embón, Los Deportes con Pasión Nacional, Gustavo Vergara, Daniel Casiuli y Equipo de Deportes de 21 a 23 de lunes a viernes. Abre la medianoche, Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa de martes a sábados, pero de lunes a viernes entre las 0:30 y las 2. Desde Córdoba, El Vagabundo de las Estrellas con Chacho Marcetti. Luego sigue Juana Pimienta con Liliana Daunes de 2 a 3. Y naturalmente el Diario Nacional de 3 a 6 con quien les habla Claudio Orellano y Sonia Ferraris, ¿sí? Esperando la llegada de Sonia Ferraris también. Bueno, esta es la nueva programación de Diario Nacional durante la semana. Van a estar los panoramas de noticias de la radio, Panorama Nacional de Noticias a las 6, a las 13... a las 6, a las 12 y a las 20. 6, 2 y 20, los panoramas nacionales de noticias. Naturalmente va a seguir el Chelo Ayala durante febrero. 5 y 8 de la madrugada. Bueno, acá me decía el amigo Tosca a través de Instagram. Me decía, la pucha, compañero, qué programación nacional 870. Mucho más, por favor, y rápido, que se viene la gorilada furiosa, dice. Gracias, cumpa, por todo tu trabajo y Dios te bendiga esa voz. Gracias, Tosca, querido. Acá también se comunicó el querido amigo Oscar de Castelar. Buen día, Claudio, gracias por estar y cariño a la platense Sonia. Oscar de Castelar deja su saludo a través del 351-717-0505. Recordemos que de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación murieron 182 personas y hubo 10.843 contagios por coronavirus en el país. Con lo reportado este miércoles que pasó, asciende a 47.435 los fallecidos. 47.435 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.896.053 los contagiados desde el inicio de la pandemia. De ese total de contagiados, el 88,74 recibió el alta, 1.682.563 personas recibieron el alta y 166.055 son los casos confirmados. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se reportaron 4.445 nuevos casos, en la ciudad de Buenos Aires 1.247, en Córdoba 687, voy a dar las cifras más altas, en Neuquén 538, en Santa Fe 924, Río Negro 365, Tucumán 287, entre las provincias donde se han registrado la mayor cantidad de casos, Entre Ríos 293. Decía, Córdoba 687 personas se contagiaron de coronavirus y se reportaron 11 fallecimientos. El total de decesos desde el comienzo de la pandemia asciende a 2.670. De los nuevos casos generados en Córdoba, 260 corresponden a Córdoba capital, 411 al interior. El acumulado de contagiados asciende a 143.140 casos. Y reiteramos, los fallecidos, 11 en la jornada de ayer y 2.670 decesos en total por esta causa desde el comienzo de la pandemia. Al día de la fecha se encuentran internadas en Córdoba 450 personas, 454 para ser más correctos, en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 18,9 del total de camas en la provincia mediterránea. Bueno, habla el maquinista Carlos Agüero, perteneciente al sindicato La Fraternidad. Y habló sobre la nueva salida del tren La Trochita. Aunque el gobierno provincial El gobierno chubutense concretamente anunció que el viejo expreso patagónico volvería a realizar sus salidas. El maquinista Carlos Agüero, perteneciente al gremio La Fraternidad, explicó que tenemos una firma homologada desde mayo de 2019 y todavía no nos regularizaron la situación. Sobre la nueva salida de la Trochita, dijo que es para confundir. Vamos a escuchar a Carlos Agüero en diálogo con LRA 9 Nacional Neuquén.
Los anuncios de lo que es la provincia, está todo bien. Ellos pueden hacer muchos anuncios, pero lo hacen para confundir a la sociedad, diciendo de que esa es la intención que tiene provincia, salir a confundir a la sociedad para decir que esto se va a formalizar y que los empleados no quieren trabajar. En realidad, que cuando los que están en falta son ellos. Está firmado, homologado, el gremio está reconocido. Eso es indiscutible, que el gremio está reconocido y que está homologado todo lo que se firmó. Lo que pasa que, bueno, es un poco la inoperación de los dirigentes que tenemos, ¿no? De no poder solucionar el problema. Es un conflicto muy simple. Nosotros, lo adeudado con nosotros, para nosotros es mucho, pero para la provincia no es nada. Somos 8 personas las que estamos en la provincia, pero el producto que estamos hablando es un producto muy importante para la sociedad de Esquel. Y vos fijate que yo te puedo llegar a asegurar que yo, que vivo en la estación, estoy yendo, voy y ando, están yendo casi 50, 60 personas por día a ver el tren. Y bueno, me he tomado por ahí el atrevimiento de ir y mostrarle la locomotora, explicarle un poco, cosa de que no me corresponde, bueno, pero lo hago. Pero vos imaginate que, mire, fíjate si no es importante, 60, 70 personas por día yendo a la estación. O sea, el 14 de marzo fue el último viaje que se hizo con el tren. Nosotros siempre tratábamos desde el gremio de La Fraternidad de ser solidario con la situación de lo que era la provincia, de lo mal que estaba, pero en realidad parece que cuando vos haces las cosas bien, no le sirve al dirigente político de turno que haga las cosas bien. Tiene que ser, parece medio, no sé, la verdad que no entiendo.
Bueno, la palabra del maquinista de La Fraternidad, de Carlos Agüero, quien se refería sobre la nueva salida del viejo expreso patagónico La Trochita. Vamos ahora a Maximiliano López, secretario de Infraestructura de Chubut. López hizo un balance de las tratativas realizadas con Nación, explicando que retomamos las gestiones que había iniciado el intendente a principios del año pasado con obras importantes para Comodoro Rivadavia en materia de abastecimiento de agua y en el aspecto vial. La obra del acueducto, dijo, es fundamental. El diálogo de Maximiliano López con LU4 Nacional Patagonia.
Bueno, con obras importantes para nuestra ciudad, tocando ejes que tienen que ver con los recursos hídricos, en materia de abastecimiento de agua, también en materia vial. Así que hemos tenido una reunión las semanas pasadas importantes, primero por el tema de la obra del acueducto, que para nosotros es la obra fundamental, que nos va a permitir poder dotar de agua no solo a Comodoro Rivadavia, sino también a las 4 ciudades, ¿no? A Sarmiento, Caleta Libia y Radatili, y bueno, el compromiso tanto del presidente como del ministro Gato Podis de retomar esta obra de manera inmediata. Así que bueno, estamos muy muy conformes con los resultados de las reuniones y esperamos que, bueno, la obra se pueda terminar de una vez por todas y poder, ya te diría, para el año que viene tener un verano en mejores condiciones. También lo vimos porque fue el vicegobernador Eugenio Quiroga de Santa Cruz, el intendente de Caleta, y bueno, fue en representación del intendente de Sarmiento, la secretaria de Gobierno y de Medio Ambiente, y le comentamos la necesidad de poder hacer la obra de la SUD del río Senger, que es una obra que va a permitir regular el agua que ingresa al lago Muster y de esta manera evitar que baje la cota del lago, como lo viene haciendo en los últimos años. Así que también de ahí nos derivó a lo que es recursos hídricos. Vamos a verlo a Carlos Rodríguez, que es el secretario de Recursos Hídricos. Bueno, nos comentaba que faltaban algunas cuestiones que tienen que ver con los impactos ambientales del proyecto, pero que estaba garantizado también el financiamiento de esta obra. Y eso es importante porque ahí sí vamos a poder tener un sistema del acueducto mucho más previsible, ¿no? Que es lo que necesitamos.
La palabra del secretario de Infraestructura de Chubut, Maximiliano López. Desde la provincia de Chubut nos vamos ahora a La Pampa. Allí habló la directora de Ciencia y Tecnología, María Luz Lardone, quien se refirió a la primera etapa de construcción del Polo Científico Tecnológico de General Pico en el marco de la recorrida que llevaron adelante funcionarias, funcionarios y ministros de la Nación en su visita a la capital pampeana. El diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa de María Luz Lardone.
El Polo Científico Tecnológico de La Pampa, que es científico y es tecnológico, va a tener tres centros. Un centro que es el de la Administración General, un centro de incubación, un centro interinstitucional integrado por el INTA, el INTI, la Universidad y el CONICET, y un centro de aceleración, transferencia y vinculación. A su vez, tiene proyectado un auditorio con capacidad para 200 personas, un complejo de residencias transitorias y un complejo de viviendas. ¿Por qué las viviendas? Porque todo el polo funciona bajo lo que se entiende como economía del conocimiento. La economía del conocimiento no es solo hardware y software, es nanotecnologías, biotecnologías, inteligencia artificial, industrias 4.0. Dentro de ese enorme paraguas, nosotros necesitamos recursos humanos altamente calificados. Algunos están en la provincia de La Pampa y hay que trabajar en el fortalecimiento de esos recursos, pero hay otros que no los tenemos. Entonces ayer, parte de lo que vinieron a hacer los ministros nacionales, Salvareza en este caso, que firma una carta de intención, firma un programa de becas para la provincia de La Pampa. Esas becas apuntan fundamentalmente a empezar la formación de estos recursos que necesitamos, por ejemplo. Pero a su vez, la idea, y esto fue un pedido fuerte del gobernador, de trabajar en el arraigo de las personas, sea gente que de repente elige La Pampa y el Polo Científico Tecnológico para venir a vivir, y entonces ahí entran fuertemente en ese esquema las viviendas. O sea, está pensado desde una integralidad, ¿no? En la nave 1, que es a tu pregunta, Matías, sí, es lo que está. En este momento todavía está dentro del plazo de obra en la licitación, está muy avanzado, o sea, quien pase por el lugar lo puede ver, o incluso las imágenes de ayer dan cuenta de eso, le faltan los detalles por ahí chiquititos desde adentro, y el plazo de obra creo que era agosto, hoy está casi en su totalidad la obra. Y en ese centro de incubación luego empieza todo el proceso de cuáles son los proyectos que van a ir ahí adentro. Hay capacidad hasta para 10 proyectos, pero también el diseño del lugar es dinámico porque tiene que ver con la actividad que se hace ahí. ¿Qué proyectos incuban? No es lo mismo trabajar con, tecnologías asociadas a drones que algún desarrollo de biotecnológico o de industrias creativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay lugares que van a ser necesariamente más grandes y otros más pequeños. Bueno, conceptual y estructuralmente está pensado la nave 1, y uno lo puede ver desde ese concepto, ¿no?, de ser movible. Uh-huh. Y además hay espacios comunes por este modelo, digamos, de coworking, de trabajo.
Dejamos La Pampa para irnos a Mendoza. Habló Guillermo Elizalde de Lenacom Mendoza al señalar que no pueden imponer aumentos arbitrarios en los servicios de Internet. Destacó Elizalde que los clientes que reciban facturas con porcentajes de aumento mayor al autorizado lo deben denunciar ante el ente, debido a que cualquier incremento superior al 5% es ilegal. El diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Nuestro presidente de la Nación toma dos decisiones fundamentales allá en agosto del 2020. La primera, congelamiento de precios, y junto con eso dice: señores, ustedes no van a poder aumentar si ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, no les autoriza. Un sistema parecido a las prepagas, para que los oyentes tengan presente. Y junto con eso nos obliga a ENACOM a garantizar un derecho de conectividad básico a los sectores más humildes, que es lo que se denomina hoy prestación básica universal. ¿Qué ha ocurrido, Javier? Primero nos hemos encontrado con esta sorpresa, que por segundo mes consecutivo, no acá en Mendoza, pero sí en Buenos Aires, esta empresa que vos señalabas recién, Cablevisión Fiberte, que es la fusión que hoy es Telecom, aumenta el 20%. Frente a eso, ¿qué hemos hecho de Inacom? Ayer mismo se los intimó a que retrotraigan el precio al que correspondía a diciembre y que solo tenga un aumento al 5% y a que devuelvan inmediatamente esto. No solo ocurrió esto, Javier, sino que además se judicializó y tenemos una sentencia en primera instancia en Mar del Plata, donde el juez nos dice con claridad, en realidad le dice a una asociación de protección de consumidores, que estos aumentos eran ilegales. De manera tal que, para tener claro y que los mendocinos tengan claro, es hoy Enacom defiende el bolsillo de los mendocinos, es quien negocia con las empresas el aumento posible, y el aumento que se ha dado en todo concepto para las empresas de telefonía fija y móvil, servicio de internet y televisión por cable, es solo del 5%, y para aquellas que son pequeñas, ¿sí?, o son cooperativas, el 8%, siempre y cuando no haya incrementado sus valores durante el año 2020. Les decimos a los oyentes y a quienes nos están escuchando en este momento que estén muy atentos a qué facturas les llega, sobre todo la que va a llegar en febrero, que va a ser los consumos eventualmente de enero. Insisto, no pueden ser más del 5%, porque si es más del 5% es ilegal.
Bueno, dejamos ahora el testimonio importante, por cierto, brindado por Guillermo Elizalde, representante de Enacom de Mendoza, y vamos con la palabra del rabino Fabián Seidenberg. Recordamos que ayer, 27 de enero, se conmemoró un nuevo aniversario de la liberación por las tropas soviéticas en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, motivo por el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esta fecha como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Se cumplieron 76 años. En relación a esta conmemoración, el rabino Fabián Seidenberg explicó que el 27 de enero es una fecha muy especial, y si uno no valora la historia y recuerda lo que pasó para no repetir las cosas muy negativas, corre el riesgo de reiterar esos errores. Dijo Seidenberg, los judíos fuimos asesinados solo por el hecho de ser. El diálogo con LB8 Nacional Libertador.
La verdad que es una fecha muy, muy especial, porque la pregunta es qué sentido tiene recordar lo que pasó en general. ¿Por qué vale la pena recordar nuestra historia? Porque si uno no recuerda la historia y uno no valora lo que pasó, uno lo repite. Y las cosas buenas tenemos que valorar, y las cosas muy negativas también, para no repetir y para poder marcar un aprendizaje de todos, ¿sí? Las víctimas directas y todo, porque en última instancia, si bien las víctimas directas del nazismo preferentemente fuimos los judíos, junto con homosexuales, gitanos, discapacitados físicos. Sí, hay una pequeña diferencia entre el pensador o el que se jugó por sus principios, o el cura que mantuvo firme sus principios y fue también a la cámara de gas con lo del judío. Pero lo que yo decía es que la humanidad fue víctima, la humanidad fue asesinada en Auschwitz. No solo una enorme mayoría de judíos, que no solo en Auschwitz, sino en una enorme cantidad de campos de concentración, exterminio. Pensar que solo los judíos fuimos víctimas y que solo fue antisemitismo es cierto, pero es no entender que la humanidad se destruyó a sí misma. Y si no aprendemos eso, no vamos a seguir destruyendo a diferentes minorías, y a veces no destruimos a minorías, porque por ejemplo las mujeres no son minoría, son al menos un 50%, sino una ínfima parte superior en ese 50% de la humanidad. Y la humanidad durante enorme cantidad de siglos segregó, marginó, castigó, a las mujeres. O sea, sí, no es un solo tema de minoría.
Sí, sí, el Talmud dice que quien salva una vida es como si salvara un mundo entero. Uh-huh. Y esto se ve muy claro en la misma película cuando los familiares de cada uno de estos sobrevivientes que Hitler, disculpen el error inmenso, Schindler, logra salvar, cuando cada uno de ellos, los que vivían, tenían 30 o 40 descendientes atrás. Uh-huh. Y entonces uno dice, cuando uno salva una vida, salva una humanidad, salva una familia, una sociedad. Y que destruye una vida, destruye a la humanidad. ¿Sí? Esto es la contraparte. Sin duda. Yo agregaba algo que vos dijeron ustedes también. Un libre pensador es asesinado por jugarse por sus principios. Y qué bueno aquellos que escribimos la historia con nuestro cuerpo y con nuestra vida, jugándonos por los principios que creemos sanos cuando son sanos. Uh-huh. Y qué bueno luchar por una sociedad mejor. Pero los judíos o los homosexuales o los gitanos fuimos asesinados por ser, ni siquiera por ser de izquierda o de derecha. Dentro del pueblo judío habíamos judíos creyentes y judíos no creyentes, judíos capitalistas y judíos comunistas, judíos de izquierda y judíos de derecha. Fuimos asesinados solo por el hecho de ser nietos de un judío.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
.28 en toda la República Argentina, 20 grados en la ciudad de Córdoba, humedad 81%, cielo despejado en Buenos Aires, 24.9, la temperatura 44% en la humedad, el cielo algo nublado a propósito de la conmemoración del Holocausto a 76 años de la liberación de Auschwitz. Francisco alertó que el Holocausto puede volver a suceder. El Papa aseguró que recordar también significa tener cuidado, porque estas cosas pueden volver a suceder, comenzando por propuestas ideológicas que quieran salvar a un pueblo y terminar destruyéndolo. El Papa Francisco advirtió que el Holocausto puede volver a suceder, y aseguró que recordar es condición para un futuro mejor de paz y fraternidad al conmemorar los 76 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. ¿Sí? Hoy, aniversario de la liberación de Auschwitz, se celebra el Día de la Memoria, rememoró el Sumo Pontífice durante la audiencia general de este miércoles desde el Vaticano. Habló la compañera, la colega Luisa Balmaggia sobre el nuevo programa que se emitirá en la radio pública el próximo lunes 1 de febrero y se trata de Encuentro Nacional. Adelantó Luisa cómo será su nuevo programa donde comparte la conducción con Horacio Embón.
Vamos a tener columnistas diarias y columnistas que van a estar salpicando la semana con su información. Sandra Russo, Nora Lafón, Natalia Maderna, Luciana Pecker, Daniela Bruno, Silvia Bacher, Vicky Grigera, gran seleccionado, como verás, ¿eh? Todas muy potentes, con mucho contenido. Con
pero escúchame, ¿en Bonn está rodeado de féminas?
Y en Bonn va a ser, no sé si decir el malcriado o el sometido, en todo caso, el hombre que empezará a deconstruir. Sí, señora, a las 5 de la tarde hasta las 8, hasta el panorama, y tratando, bueno, de ir dando toda la información que se fue produciendo durante el día, pero también armando lo que va a ser el diario del día siguiente, ¿no es cierto? Porque tenemos ese privilegio, el regreso y la posibilidad también de reflexionar sobre los hechos que se fueron produciendo en las 24 horas que nos toca transitar.
Un abrazo a Luisa y a Horacio, y le deseamos el mayor de los éxitos para el comienzo de esta nueva etapa en la radio pública a partir de las 17. Les recuerdo, Encuentro Nacional con Embón, Balmaggia, Embón. Ahora vamos al recuerdo del notable, del enorme Jaime Dávalos, porque se cumplen 100 años de su nacimiento, y Florencia Dávalos, enorme intérprete, recordó a su padre en el centenario de su natalicio. Vamos a escucharla, Florencia, en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Mira, estamos con varias cuestiones, pero la clave es que hemos grabado en vivo un concierto en el Centro Cultural Kirchner, que eso se hizo en el mes de diciembre, uh-huh. Y ese material se va a estrenar este viernes 29, que es fecha de su nacimiento, a las 20 horas en el canal de YouTube del CCK. Sí, yo creo que eso es lo que todavía nos sigue, no sé, vibrando y emocionando, a pesar de todos los años que han pasado. En lo que a mí respecta, desde mi rol de música, cantar sus canciones es un viaje muy grosso. Porque estás cantando una letra que te despierta, por lo menos a mí me despierta una cantidad de emociones, de ideas, de un imaginario que evidentemente tengo bastante desarrollado por la infancia, por las vivencias y las cosas compartidas, pero también por haberlo leído también y explorado bastante, he leído su obra, ¿no? Y bueno, nosotros, viste, fuimos unos niños bastante, viajeros, porque mis padres, estaban afincados con la familia nuestra, no vivimos muchos años en Zárate, en la ciudad de Zárate, que es provincia de Buenos Aires, que es la ciudad, materna, uh-huh. Y donde mi padre, construyó con mi mamá una familia, una casa, y toda una vida ahí, sus últimos 20 años transcurren en Zárate.
La palabra de mi querida amiga Florencia Dávalos, destacada intérprete, recordando al gran Jaime Dávalos en el centenario de su natalicio. ...5:33 de la madrugada... ...ahora vamos con el testimonio... ...del actor Gastón Pauls... ...quien conducirá a partir del lunes que viene... ...un ciclo que estará todos los lunes... ...a las 22 en Crónica TV... ...donde realizará entrevistas a personas... ...que sufrieron de adicción a las drogas... ...que dijo Gastón Pauls... ...el primer camino para vencer la adicción... ...es empezar a hablar y debatir el tema... ...escuchemos a Gastón Pauls... en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Bueno, soy retiro de cierta manera parte del proceso de recuperación que viví yo y que vivo yo aún hoy, porque el adicto es una persona que convive con su enfermedad. Lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura, sí tiene tratamiento. No hay ningún lugar del mundo que esté libre de esta enfermedad. Hoy que se habla tanto de los contagios y de la pandemia y de todo, es una pandemia que lleva muchísimas décadas presente en este mundo. Parece que, o aparentemente parecería que se hacen cosas para acabar con el contagio de la enfermedad, de la adicción, con el crecimiento de los casos y por ende de los suicidios, de las muertes y de las sobredosis, pero en general yo creo que se hace muy poco, sobre todo para prevenir. Y ser libre es de alguna manera mi experiencia puesta al servicio del mensaje de que otra vida es posible, y eso lo comparto con muchos otros adictos que también creen que es necesario pasar el mensaje de que otra vida es posible, de que una vida es posible, y es lo que hacemos en el programa, contar nuestra experiencia, proponer hablar del tema. Yo lo digo siempre, dicción es decir, adicción es no decir. Bueno, el primer camino para vencer la adicción es empezar a hablar del tema en una sociedad que calla mucho esto, lo esconde, lo tapa, lo mete bajo la sombra. Hay algo terrible en esto que es la sociedad, en el sentir que esto le está pasando solamente a una persona o a vos mismo, que nadie te va a entender, que nadie va a saber cómo ayudarte, que nadie te entiende. Y acá, a mí lo primero que me dijeron cuando yo arranqué mi recuperación es una frase bellísima, que es, no estás más solo. Esto es un poco también en parte el objetivo del programa, hacerle sentir a esta gente que en este momento se está suicidando diariamente o que no está viviendo, que es más triste aún, que no está sola, esa persona no está sola con sus problemas, que hay un montón de gente que estuvo antes ahí.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem.
Exactamente las 5:37 de la madrugada. Bueno, compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505. Graciela desde Mendoza me dice, desde el 6 de enero que intento sacar un turno en Lancés para un crédito y es imposible. ¿Por qué nos ofrecen algo que resulta inaccesible? Un abrazo para vos y para todos los compañeros de la radio pública. Además, agregó Graciela en otro orden de cosas que si además de restaurar ramales en la provincia de Buenos Aires lo hicieron con el tramo Buenos Aires-Mendoza, muchos argentinos seríamos muy felices. Bueno, esa es la idea, van a empezar a restaurar ramales, querida Graciela, van a empezar a restaurar ramales en el norte, seguramente también se va a restablecer seguramente el tramo Buenos Aires-Mendoza. Bueno, gracias, querida Graciela, por tu cariño, por tu mensaje cariñoso al Diario Nacional y a la Radio Pública. Muchísimas gracias, querida amiga, querida compañera. Bueno, muy bien, vamos a la pausa, si les parece bien. Nos queda muy poco tiempo, mucho por hacer y viene la sorpresa, ahora viene la sorpresa. Vamos a la pausa y seguimos con la última parte del Diario Nacional.
Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo.
Maradona, el último ídolo.
Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína.
La vida es una tómbola. De noche y de día.
Un documental especial de Nacional.
Con los brazos caídos, con el alma destrozado.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite domingo 31, 19 horas.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva de la Radio Pública.
La radio pública tiene idoneidad.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Atom Protect, el barbijo que cuida tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
Enero 2021. Seguís en
Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Get it, 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 get it
5:41 de la madrugada, 20 grados la temperatura en Córdoba con el cielo despejado, 24:09 en Buenos Aires con el cielo algo nublado. Y bueno, voy sumando ahora, porque tenemos una nota muy importante, a Sandra Prado, que ayer en el último minuto del programa, o en los últimos minutos, tiró una información vinculada a una tradicional panadería ubicada en Toluín, en la provincia de Tierra del Fuego, y también a Lautaro Villamor, quien fue que pudo ubicar al dueño de esta panadería famosa, una panadería emblemática, que debemos decir que con una lluvia de donaciones la van a reconstruir en tiempo récord. Esta panadería que se incendió el pasado fin de semana, el fuego no solo redujo a cenizas la totalidad del establecimiento, por donde antes de la pandemia circulaban unas 5.000 personas por fin de semana, sino que dejó sin fuente laboral a 25 familias. Y estamos ya en diálogo. Primero saludo a Sandra. A ver, Sandra, ¿cómo andamos?
Hola, Claudio. Buen día. ¿Cómo estás?
Un gusto grande saludarte, Sandrita. Un placer.
Igualmente.
Lautaro Villamor, ¿cómo estás, querido?
Buen día, Claudio. Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, ya estamos en contacto con el propietario de uno de los sitios más emblemáticos de la localidad de Toluín, en Tierra del Fuego, y me refiero al dueño de la panadería, que quedó reducida a cenizas tras el pavoroso incendio. La imagen es dantesca cuando uno la ve, que tuvo lugar el fin de semana, y hubo una lluvia solidaria en torno a la recuperación de este lugar emblemático. Emilio Sáez, muy buenos días. Claudio Orellano le saluda desde Buenos Aires. Un gusto grande saludarlo allí en Toluín, en Tierra del Fuego. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Claudio? La audiencia, bien, acá estamos con todas las pilas puestas a pesar de la desgracia esta que tuve, ¿no?
Me imagino. Bueno, cuéntenos un poquito toda esta historia, porque realmente a pesar de la mala nueva que tuvo el fin de semana pasada con este pavoroso incendio que redujo a cenizas la totalidad de esta panadería emblemática, bueno, a partir de ahí hubo una lluvia de donaciones de manera viral, no solo en el país, sino ayuda también del exterior. A ver, cuéntenos un poquito todo lo que pasó en estos días, cómo lo vivió usted en medio de esta tristeza, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, es impresionante. Yo le dije a varios medios, porque me llamaron muchísimo, pero no caigo todavía por la cantidad de gente que se ofrece, que da. Indudablemente, te aclaro que yo tengo un muy buen seguro, que espero responda, y no necesito absolutamente de nada. Pero bueno, la verdad que la emoción de que la gente empiece a ofrecer, a dar, a querer levantar la panadería, no ya como si yo fuera el propietario, porque me negaba a todas estas cosas, pero ellos me decían, bueno, soy el dueño, ya la panadería es de todos, dejanos que te ayuden.
Claro.
Y bueno, y en esa pelea estamos, ¿no?
En esa pelea que tengo entendido que en menos de un día, por esta iniciativa solidaria impulsada por redes sociales, recaudaron casi medio millón de pesos. ¿Es así, Emilio?
Sí, es una locura. Yo, además, gente que no conozco, pero ajá, sí, indudablemente hay una churrería ahí en Buenos Aires,
ajá,
que creo que se llama Topo, y que tiene sucursales en Villa Gesell y en toda la costa, y este hombre largó una algo viral, ¿no? Un café viral.
Claro.
50 pesos, creo, bueno. Y ya lleva con 400.000 pesos ahorrados, que yo hablé con él los, ajá, otros días y le pedí, si le parecía bien, y así acordamos, de que, bueno, yo tenía una escultura acá de Favaloro que era muy impresionante.
Que se perdió, ¿no?
Lamentablemente era lo único que se había hecho.
Claro.
Y el Ara San Juan también, ¿no? Un tamaño bastante lindo, metido en una pecera.
Ajá.
Estaba muy, muy, era muy fuerte. Y bueno, con ese dinero vamos a intentar reconstruir esas dos esculturas,
sí,
y tratar de que, bueno, de que eso quede ahí, ¿no? En la panadería de vuelta como estaba, porque son cosas muy costosas, y el escultor Pugliese también nos hizo un precio importante para que, bueno, la panadería cuando resurja vuelva a tener esos valores que creo que son importantísimos. decimos, para mí no.
Recordemos que la panadería se llamaba La Unión, se llama La Unión, y usted se propuso reconstruirla, tengo entendido, en tiempo récord y reabrirla en abril, ¿verdad?
Bueno, lo de abril es un número que yo puse, una fecha, porque fue el día que murió mi padre, pero creo que no creo que llegue, ojalá Dios quiera, pero ya se está trabajando sobre los nuevos planos, sobre algo. Nosotros hemos crecido siempre a la criolla, ¿viste?
Claro.
Imagínate que arranqué hace 35 años acá, cuando el pueblo tenía 100 habitantes.
Qué barro.
La ruta 3 era de Ripio, así que imagínate que todo y era una casita muy chiquita.
Claro.
Y ahí empezamos a crecer, y a medida que crecíamos, íbamos tirando paredes, íbamos ocupando metros cuadrados del terreno que era grande.
Claro.
Y bueno, hasta que lo llegamos a cubrir todo, pero sobre una... sobre nada planificado.
Ajá.
La verdad que hoy recibimos a 4 o 5 mil personas un fin de semana y los atendemos bien y todo bien, pero bueno, había algunas limitaciones porque la obra no era acorde a esa realidad.
Claro.
Así que ahora estamos trabajando sobre algo más sólido, más práctico para los trabajadores y para la gente, ¿no?
Emilio, acá se suma mi querida compañera Sandra Prado y también Lautaro Villamor para formularle algunas inquietudes. Sandra, vos.
Hola, ¿qué tal? Emilio, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Tuve el privilegio de pasar... ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha, Emilio?
Dale, Sandra, dale.
¿Vos decís que me escuchan?
Sí, te escucha, dale.
Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
No la escucho.
Bueno, vos, comentale la pregunta, Claudio.
Dale.
Te transfiero la inquietud. Cuando finalizaba el año pasado, a través de los medios, Emilio hablaba de la posibilidad de cerrar la panadería por cómo lo había afectado la pandemia. Quería saber en qué está esa situación, si la pudo rever, porque la panadería vivía prácticamente de lo que comprábamos los turistas cuando pasábamos por ahí.
Claro. Emilio, no pudo escuchar, ¿no? Pero bueno, se la formulo yo la pregunta. ¿Me escucha, Emilio?
Sí.
Bueno, lo que pregunta Sandra, ¿cómo está reviendo usted? Porque en algún momento con el tema de la pandemia, cuando irrumpió la pandemia del coronavirus, usted tenía pensado cerrar la panadería, tengo entendido. ¿Cómo evaluó esa situación a partir de la pandemia?
Bueno, nosotros tuvimos la panadería cerrada 2 meses.
Ajá.
Pero de cualquier manera, los 9 meses que duró, los otros 7 meses... si bien estaba abierta, no teníamos ninguna posibilidad de venta, porque el pueblo es muy chico, porque esto es muy grande, y la entrada del pueblo estaba cerrada.
Ajá.
Así que, bueno, entonces prácticamente no había ventas.
Claro.
A través de algún crédito que nos dieron más o menos blando, y bueno,
ajá,
y a través del Ministerio del Trabajo, y bueno, y del sindicato, y todo ahí, estuvimos negociando, viendo... yo tuve que vender mi camioneta, una Toyota Prado que tenía, para poder sacar a alguno de los chicos, porque la verdad que era imposible sostener 28 familias, pero claro, imposible.
Claro.
Así que bueno, llegamos con lo justo y el primero de diciembre podemos reabrir con la ayuda incluso de los comerciantes. Y bueno, y la verdad que nos iba bárbaro, porque la gente se volcó masivamente. Ustedes piensen que es un pueblito muy chico, pero que está, entre medio de las dos ciudades.
Ajá.
Y la verdad que cuando la gente decide ir al campo, digamos, entre comillas, se viene a Tolhuin, ¿no?
Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Tolhuin ahora, Emilio?
¿Cómo me decís?
¿Cuántos habitantes tiene actualmente Tolhuin?
Bueno, la localidad de Tolhuin, con perros y todo, creo que debe llegar a 9,000-10,000 habitantes. No tiene más. Y
ajá,
nosotros estamos... nosotros vivimos de toda la Tierra del Fuego, ¿no? Y de la gente que viene de afuera, los colectivos, las combis.
Es decir, el turismo es esencial para la vida de la panadería. Se suma Lautaro Villamor, a ver si Lautaro lo puede escuchar, Emilio. Lautaro, vos, dale.
Buen día, Emilio, buen día. Simplemente una pequeña reseña de cómo nació su vida en Tierra del Fuego. Tengo entendido que llegó desde Mar del Plata, una de las características de la querida isla es que está atravesada por los propios fueguinos, pero también por aquellos que llegan de diferentes puntos del país con sus sueños y con sus ganas de iniciar la vida allí.
¿Lo escuchó, Emilio?
Lo
que decía concretamente Lautaro es que Tierra del Fuego, además de los fueguinos, arribó en los últimos años mucha gente desde otros lugares del país, y tenemos entendido que ustedes de Mar del Plata y como tantos otros tuvieron sueños y irrumpieron en territorio fueguino naturalmente para poder cristalizar esos sueños y esos objetivos. ¿Cómo fue que a usted se le ocurrió desde Mar del Plata irse a vivir a Tierra del Fuego?
Qué linda pregunta. Sí, en el año 83 ya Mar del Plata para mí dejó de ser lo que era, y bueno, ya quería, andaba interiormente buscando un lugar en el mundo. Y bueno, conocí a Carmen Padín, que era una fueguina que estaba allá en Tierra Mar del Plata, y ella me terminó de ilusionar. Y bueno, me vine para acá cuando, nada, Torwin eran 100 habitantes, era un pueblo incipiente que ni siquiera, no tenía nada.
Claro.
Pero llegué a Ushuaia, y cuando conocí Torwin sentí la señal que un ser humano debe sentir para buscar ese lugar y quedarse. Así que con esa señal que recibí, me fui a Ushuaia de vuelta y bueno, me puse a trabajar a los 30 años en una pequeña panadería.
Ajá.
Le pedí por favor que me enseñaran, no cobraba durante un año, aprendí, dormí arriba de las bolsas de harina.
Ajá.
Un año entero. Y después me vine para acá, una casa muy precaria que me dio el Estado, el gobierno en aquel momento.
Sí.
Y lo único bueno que tenía luz, gas y agua.
Ajá.
Así que bueno, amasando a mano con un horno prestado que me dieron, bueno, ahí arranqué, éramos muy poquitos, así que prácticamente con muy poco pan yo podía sostener a mi mujer y bueno, sostenerme yo también, ¿no? Pero no había nadie,
eran
100 personas, así que imagínate.
Emilio, no sé si Sandra tenés alguna inquietud más, pero ya vamos cerrando porque nos queda ya poco tiempo para el programa. ¿Querés preguntar algo más? ¿Tenés alguna inquietud más, Sandrita?
Me queda la pena de todas las fotos de los artistas que pasaron por la panadería cuando cruzaron Tierra del Fuego. Me parece que eso se perdió, ¿no, Emilio?
Lo que está diciendo...
Totalmente.
Ahí está, bien.
Sí, totalmente, Sandra. No quedó nada, pero bueno, siempre hay cosas en las computadoras por ahí de otros amigos que están quedando, así que todo eso va a volver a hacer. Ayer me llamaba Valeria Lynch y Cacho Garay, y bueno, son gente muy amiga, muy muy conocidos, muy muy queridos, y bueno, todo eso se va a reformar en la nueva panadería, así que nada, yo no tengo más que agradecerle a la gente, porque no me deja. Yo tendría que estar tirado ahí entre las chapas retorcidas, sin embargo, estoy, no sé, con unas pilas, la gente no me deja,
bueno.
Y me pide por favor que me deje ayudar, porque la panadería es de todos, es un lugar emblemático, indudablemente que se ha hecho así, y el camino que elegí en la vida es este, el de poder, bueno, dar, y encima la gente te devuelve mil veces más de todo lo que dice. Así que agradezco el llamado, ojalá la gente siga, hay una Argentina posible, y ojalá que esto sea para iniciar un camino más, ¿no?
Conmueve las ganas de vivir de Emilio, conmueve realmente en medio de la tragedia las ganas de vivir, por eso recibe tanta solidaridad de parte de compañeros, amigos y amigas de la República Argentina y del exterior. Emilio, gracias por este valioso testimonio. A esta hora agradecemos la generosidad enorme que ha tenido para con Radio Nacional y con el Diario Nacional.
Gracias a ustedes.
Un gran abrazo, Emilio. Y buena suerte, y esperemos que abran en abril, prontamente.
Dios quiera.
Un gran abrazo, Emilio. Emilio Sáez, propietario de la panadería La Unión, que fue devastada por un incendio el pasado sábado, y una gran lluvia de donaciones que reconstruirán en tiempo récord esta panadería. Bueno, Lautaro, vamos, ya estamos en los últimos 5 minutos, un minutito, decime lo más importante que tengas en materia de partido, gran testimonio, ¿no?
Sí, qué lindo, Claudio, poder compartir este testimonio. En la parte deportiva, simplemente darte la derecha, porque ganó Estudiante de Río Cuarto ante Estudiante de Buenos Aires 1-0.
Pero ganó Platense.
Ganó
y yo te dije Rafaela.
Sí. Pero bueno, todavía está en punta, pica en punta todavía tu candidato. La final va a ser en Rosario, no se sabe si en el Estadio de Central o en el de Newell's. Gracias, Claudio, el testimonio es extraordinario. Así que, bueno, simplemente hacernos eco de la solidaridad que bueno, está inundando esta panadería y a Emilio.
Querido, gracias a vos que fuiste el gestor de esta entrevista, quiero decir, Lautaro Villamor se movió desde ayer a la mañana, quiero decir, y a la tarde me dio la noticia que íbamos a tener a Emilio esta madrugada. Gracias, Lautaro Villamor, por ese corazón tan grande que tenés,
Un gracias, beso muy grande, Claudio, a vos por tu generosidad de darle espacio a esto y a Sandra, que ayer también dio la
información. Dio la noticia, que dio la noticia. Sandra, te dejo un minuto para que digas algo.
Bueno, primero la alegría de conocer y trabajar con Lautaro, que no lo conocía, y ver la onda que le pone y la energía que le pone, y vamos sacando todo entre todos en estas situaciones, ¿no? Eso lo quiero rescatar porque me conmovió las ganas que le puso Lautaro. Recordarte que el lunes me toca a mí y vos me debes algo.
Sí, yo ya tenía preparado, pero no lo podemos poner porque ya no nos comió el tiempo, ¿no? Pero sí, lo tengo preparado. Tengo preparado para vos lo que me pediste, Sandra.
¿Me vas a sorprender?
Te voy a sorprender, mi amor, como siempre.
Bueno, me quedo esperando. Y bueno, no me queda tiempo, así que te digo que está viniendo Sputnik. Después, lo más con Chelo. Lo más con Chelo, que seguramente está por ahí.
Dale, mi amor, te mando un beso grandote, gracias y te agradezco también, porque vos tiraste esta noticia importante y nos hicimos eco naturalmente de la situación de Emilio. Y Emilio con unas ganas de vivir enorme, ¿no? Unas ganas de vivir enorme. Estaba conmovido, ¿eh? Tenía los pelos de punta de la emoción, yo me había conmovido.
¿Viste?
El testimonio de Emilio. Impresionante.
Pensás en el lugar y se te pone, a mí se me pone la piel de gallina, vos no creo.
Exactamente. Sí, no, a mí se me pone la piel de pizza. De pizza, los pizzeros. Bueno, Sandrita, un beso grande, mi amor. Un beso
hasta
grande.
Hasta el lunes, buen fin de semana, Claudio.
Hasta el lunes, corazón, hasta el lunes. Hasta el lunes, Sandra Prado, del Servicio Informativo, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Bueno, les comento en resumen, ya me comunico con el Chelo. Se va a llevar a cabo la quinta edición de La Noche de las Ideas. Tiene el apoyo de Radiodifusión Argentina al Exterior. Es un evento online que se va a llevar a cabo desde mañana, 28 de enero, hasta el 31 de enero. Esto, reitero, quinta edición de La Noche de las Ideas, evento mundial impulsado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia, que tendrá lugar en nuestro país desde el 28 al 31 de enero a las 19 y hasta las 23. Se organiza la Noche de las Ideas en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias. Por lo tanto, continuaremos una cierta tradición, pero de manera reinventada. Por primera vez el evento se desplegará en una plataforma en línea. La Noche de las Ideas. ifararargentine.com.ar. Mañana vamos a dar más detalles sobre este importante evento. Chelo, ¿cómo andamos? Buen día.
Buen día, Claudio, ¿cómo va todo? Qué grande, lo estaba escuchando ahí con Sandra, con Lautaro, mamita.
Qué noticia, sí, ¿no? Qué espíritu el de Emilio Sáenz.
Extraordinario. Aparte, Emilio te iba a atender porque el laburo de panadero siempre es temprano, así que esa nota la tenía seguro, viejo.
Sí, querido, pero esto es gracias a Lautaro, con esa generosidad que tiene Lautaro.
Lautaro domina lo que era el territorio nacional.
Sí,
Lautaro ahora,
perfecto.
Él provincializó, o sea, él hizo todo el lobby para que sea provincia, que es la provincia más nueva de la Argentina, y hace lo que quiere ahí, es un 007, vos no digas nada, en Tierra del Fuego él maneja todo.
Lautaro debe tener 30 y pico años, así que cuando se provincializó Tierra del Fuego, debe haber tenido 5 o 6 años, Lautaro.
Imagínate el poder que tiene entonces, o sea, a los 5 años logró eso, imagínate.
Es el superpibe, Lautaro.
Qué grande.
Querido, un placer grande. Chelo, ya son las 6 de la mañana,
sí,
nos vamos yendo, ¿eh?
Bueno.
Y venís con Verano 2021 y
siempre,
toda la actualidad,
por supuesto, ahí estamos, dale.
Querido Chelo, un fuerte, fuerte abrazo, ¿eh?
Será hasta mañana, Claudio.
Mañana nos hablamos, dale.
Dale, dale.
Ya llega Sandrita Prado con las noticias. Chelo Ayala con Verano 2021 hasta las 7. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 3 con el Diario Nacional. Gracias por la compañía.